Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 4 de enero del año 2024 y nos despertábamos esta madrugada con una noticia realmente impresionante. Impresionante por el contenido de los documentos que se empiezan a conocer, ya que se ha levantado el secreto del sumario del caso Epstein. Saben ustedes que es un pedófilo y depredador sexual condenado en Estados Unidos en el año 2019 y que se suicidó un año después de ingresar en la cárcel hace ya 4 años. Casi 1000 páginas de contenido de este sumario que hasta ahora había sido secreto y que la jueza ha declarado que puede ser público. En este sumario se incluyen una lista de 200 personajes públicos con actividades sexuales con menores alarmantes y preocupantes. Los nombres son variados, pero ya hay 3 que están claramente señalados, algunos hasta muertos, como es el caso del científico Stephen Hawking, que dentro del sumario aparece como participante en orgías sexuales con menores en la isla de Epstein. También el príncipe Andrés, que ya había renunciado y había sido apartado por la Casa Real Británica, el mago David Copperfield y nombres tan insignes como el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump y Bill Clinton y el cantante también fallecido Michael Jackson. A cuenta gota se van a ir conociendo los nombres, pero fíjense que 6 nombres han sido publicados en las primeras horas de hacerse público el contenido de este sumario. Alarmantes y bueno, pues estaremos atentos para ir comunicándoles y contándoles lo que vaya apareciendo. Lo que sí es una realidad y cada día es más dura es la situación que se está produciendo en Oriente Próximo. Se sigue incrementando el riesgo de la internacionalización de este conflicto, a pesar de que Israel no ha confirmado la autoría del ataque en el Líbano, que no se producía hacía 20 años. Las posibilidades de que se establezca un conflicto armado entre ambos estados, entre Israel y Líbano, cada día crece más. Y algunos llegan a calificar, incluso en este propio país, en España, de asesinato el ataque contra el número 2 de Hamas, Delay al-Aruri. Además de este personaje de Hamas, han fallecido otras 6 personas, como se lo contábamos ayer. Pero se agravan las cosas porque tan solo 24 horas después de este asesinato, de este ataque terrorista, que llámenlo como quieran llamarlo, y a mí me llama la atención que algunos periodistas usen la palabra asesinato, ¿no? Pero bueno, sigamos, no quiero opinar en este tema. Pero ya digo, tan solo 24 horas después se produce un atentado terrorista, un ataque terrorista a la ciudad de Kermán, en las inmediaciones de la tumba del héroe mártir, el general Suleimán, muerto hace 4 años por un ataque de Estados Unidos en Bagdad con drones. Ese ataque suicida que se produjo en el día de ayer ha provocado la muerte de más de 100 personas en Irán y el gobierno apunta hacia un ataque terrorista de origen religioso, de origen islamista, sin vincular a Israel, de momento. Pero esto no hace otra cosa que no sea tensar la situación ya bastante tensa en Oriente Próximo. En la otra parte del mundo, primer gran revés a Javier Milei. Se suspende temporalmente la reforma laboral del presidente de Argentina, que además ha amenazado con hacer una consulta popular para declarar de incompetente la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo a solicitud a petición de los sindicatos que convocan una huelga general este fin de semana. Javier Milei sigue adelante con sus profundas transformaciones de la sociedad argentina, primer presidente libertario que está cumpliendo con su palabra prometida en la campaña electoral. No se ha pronunciado sobre la resolución de la Cámara Nacional, pero todo indica a que no es la primera vez que le tumban a un presidente de Argentina alguna resolución de urgencia. Bueno, pues aquí en España se ha presentado finalmente las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía por las 2 formaciones de la oposición, por Partido Popular y por Vox. Podían haberse puesto de acuerdo, pero claro, ya saben ustedes que el conflicto de la oposición es casi peor que con el equipo de gobierno. Bueno, 2 horas de diferencia entre la enmienda de PP y de Vox y algunas diferencias semánticas y de contenido, pero en el fondo muy similares. Ambas dos hablan de disolver o ilegalizar los partidos secesionistas que promulguen referéndum, así como que declaren la independencia unilateral, refiriéndose claramente a Junts per Catalunya. También incluyen nuevos delitos de en contraprestación o intentando corregir la modificación del Código Penal que se haya producido en la anterior legislatura con respecto a la sedición y inventan unos delitos como el de deslealtad y piden endurecer las penas para contrarrestar, ya digo, la anterior reforma del Código Civil. A todo esto, La Vanguardia destapa que lo que antes parecía razonablemente cierto es completamente cierto. El Partido Popular y Junts per Catalunya mantuvieron contactos este pasado verano mientras que se intentaba conseguir la investidura del señor Alberto Núñez Feijóo. Se reunieron en verano. ¿A qué nivel? Pues sinceramente, nivel no de primera línea. Daniel Sirera, concejal de catalán, se tomó un café con otros concejales de Junts per Catalunya. El portavoz del Partido Popular, el señor Tellado, se hace un pequeño lío negando la mayor, diciendo que eso era solo un café, que no eran reuniones. No están siendo hábiles el Partido Popular porque el PSOE sí está intentando sacar tajada, pues ridiculizando la postura del señor Feijóo, que se desportaba, se descojonaba, el señor Sánchez en la tribuna del Congreso diciendo que no había sido presidente del gobierno porque no había querido, y parece ser que va a ser verdad, ¿no? Que las propuestas que más o menos formalmente le hizo el Partido Popular a Junts y las que recibió de Junts al Partido Popular impedían que el Partido Popular pudiese llegar a un acuerdo con Junts, además de que si hubiese llegado, pues hubiese caído el acuerdo con Vox. Como todo esto tiene una falta de transparencia absoluta y una falta de claridad por parte del Partido Popular, el Partido Socialista coge el hueso, lo muerde y no lo suelta. Y el Partido Popular torpemente no sabe cómo salir del atolladero, cuando sinceramente tan fácil es como no haberlo negado nunca. El problema de todo esto es que el Partido Popular carece de un liderazgo potente y que el miedo a las repercusiones de las decisiones que toma Alberto Núñez Feijóo, su equipo directivo, con respecto al poder que tienen algunos de los varones, varonas o varonesas, pues no es todo lo sólido que debería ser. Ese liderazgo es carente de contundencia y el miedo a las reacciones de sus militantes del propio partido impiden que puedan llegar a la opinión pública con una mayor claridad y mayor contundencia. A mí no me da vergüenza de que Feijóo intentase hablar con Junts para intentar alcanzar la presidencia del gobierno, pero tenían que haberlo reconocido del primer minuto y no haber ido para atrás y para adelante, un pasito para adelante y dos para atrás, ¿no? Eso es lo que genera desconfianza en el PP de Alberto Núñez Feijóo y desde luego lo que gana puntos dentro del electorado de Isabel Díaz Ayuso, que se puede equivocar, pero se equivoca conscientemente o inconscientemente, pero es consecuente con sus errores y sabe salir al paso de sus meteduras de pata. El señor Feijóo tiene miedo y no sabe cómo atender a sus propios militantes, a la propia estructura del partido, no sabe cómo robarle votos a Vox y robarle votos al PSOE. No tiene muy complicado la actual derecha española, puesto que la estrategia no les está funcionando y desde luego lo que pasó en la tarde de ayer, mañana tarde de ayer, pues viene a reafirmar esta opinión que yo llevo compartiendo con todos ustedes hace mucho tiempo. El problema de este país no solamente es que el señor Sánchez mienta y que no tenga límite para mantenerse en el gobierno, es que la oposición no ofrece un proyecto seguro, un proyecto convincente, donde la transparencia y la claridad nos llegue a todos los ciudadanos. Parece que nos intentan mentir y desde luego el PSOE es habilidoso al máximo para abrir agujeros cuando se enseña un poquito la patita. Bueno, pues eso es lo que hay con respecto al Partido Popular y el PSOE. Pero sigue la polémica, porque las uvas de Ferraz van a traer cola. El acto convocado por Revuelta, organización juvenil de Vox, no ha hecho más que empezar. El PSOE sigue insistiendo en que van a poner o estudiar perfectamente los vídeos para ver si hay delito de odio, y desde luego las imágenes son deplorables, la situación es como para condenarla sin paliativo, y el PP sigue fallando nuevamente, condenando contundentemente, pero, y el pero va detrás una y otra vez en cada uno de los dirigentes del Partido Popular que opina sobre lo que pasó el 31 de diciembre. ¿Han visto ustedes a Ayuso? Esta es más lista que todos los demás. Bueno, pues una buena noticia o mala, según se mire. Ya han llegado a un acuerdo los sindicatos con Telefónica para que el ERE no sea tan traumático como podía haber sido. Ya se ha anunciado que finalmente afectará a aproximadamente 3.000 empleados de la compañía Telefónica y se producirán esas bajas, con bajas voluntarias y jubilaciones anticipadas, a cambio de incentivos que supondrán un ahorro a los balances de la compañía en el próximo año de unos 280 millones de euros. Como ganaban poco, pues van a ganar un poco más. Pero bueno, las empresas están para eso, para ganar dinero, y la rentabilidad está por encima de cualquier otra condición, incluso el de mantener personas que llevan 30, 35 años trabajando hasta los 65 o 66 años y medio, que ya le decíamos el pasado día 2, que ya en este país, en el año 2024, tenemos que tener 38 años cotizados y 66,5 años de edad cumplida para poder jubilarnos con la totalidad de nuestros derechos adquiridos. Si no, pues empezarían a haber recortes en pensiones, que ya venimos sufriéndolo hace tiempo. Y todo esto sin que haya mucho ruido. Otra buena o mala noticia, según se mire, es que Iberia mantiene la convocatoria de la huelga, pero anuncia que más del 80% de los afectados están ya reubicados en otros vuelos. La compañía aérea no llega a un acuerdo para el servicio de handling, que tiene crisis en muchos aeropuertos españoles después de la privatización de los mismos por parte de AENA. Bueno, pues polémica en las redes sociales sobre lo que está pasando con respecto al fin de año de Ferrat. Pero a eso se le suma la que se viene a producir en el día de ayer sobre la lotería de Navidad. Resulta que, ya saben ustedes, que hace muchos años los niños San Ildefonso son de color blanco, de color negro, y que hay bastantes niños y niñas que cogen bolitas que no son de origen español. Bueno, pues la polémica xenófoba, delitos de odio, volvemos otra vez a montar la mundial, que para eso sirven las redes sociales, ¿no? Desde luego la gente que hace comentarios estúpidos y parece con intención de ser graciosos, lo que sí tienen claro es la intención de generar polémica, y en eso los españoles últimamente a través de las redes somos number one. Y la tripledemia, que ya le han puesto nombre, de gripe A, COVID y bronquiolitis, todas por causa respiratoria, colapsa nuevamente las urgencias de servicios sanitarios españoles de todas las comunidades autónomas, sin excepción. Reabre, por cierto, el debate sobre el uso de las mascarillas y se están produciendo grandes aglomeraciones en los centros comerciales y reuniones familiares que provocan el incremento de los contagios en enfermedades de origen respiratorio. El uso de las urgencias también habría que cuestionarlo, puesto que muchos ciudadanos no se fían de la atención primaria en su centro de salud, en sus centros de urgencia locales, y directamente se acercan a los hospitales, generando un colapso añadido a la propia gravedad de la enfermedad, que no es tal. Deberíamos de aprender a usar los servicios de urgencia, y desde luego Sanidad aconseja que seamos un poquito más consecuentes con nuestro estado de salud y que nos automediquemos. No está bien, pero que seamos capaces de autogestionar una gripe como hacíamos hace unos años, que no cojamos el coche y vayamos a las urgencias, porque lo que hacemos es empeorar nuestra situación personal y agravar el sistema sanitario. Lo que sí ya es una realidad es que se ha triplicado la venta de test de detección de COVID en las farmacias españoles. No hay test suficiente de gripe A, y la verdad es que en los servicios hospitalarios te trían y te mandan para tu casa en cuanto ven que lo que tienes es leve. Y si esto fuera poco, pues hay que hacer una reflexión, porque hemos perdido a un humorista que a algunos le hacía gracia, a otros no. Desde luego, Paco Arévalo, que ha fallecido en la tarde de ayer a los 76 años, fue un triunfador del humor español de los años 70 y de los 80, donde la libertad de expresión era la que era y donde la piel de los españoles era la que era. Ahora no sé si tendremos más libertad de expresión, lo que sí tenemos es la piel mucho más fina. Y los chistes que entonces hacían reír a la inmensa mayoría de la población española, porque era un humorista de éxito, con súper presencia en todos los medios audiovisuales, películas, series, concursos, programas de televisión. El humor que Paco Arévalo compartió con todos nosotros hace tan solo 40 años, hoy sería motivo de continuas denuncias. Y desde luego no le haría gracia pública, a lo mejor en privado sí nos hacía gracia, pero públicamente no nos podríamos sonreír con los chistes del fallecido Paco Arévalo. Reflexionamos si realmente vamos hacia adelante en libertades o si vamos condicionando nuestra opinión, nuestro sentido del humor a lo que la sociedad nos dice que es gracioso y lo que no, lo que es una ofensa y lo que es una ridiculización, lo que es un delito de odio. Antes éramos más felices, ya se lo digo, teníamos menos complicaciones y desde luego éramos muchísimo más naturales. Y si una cosa nos hacía reír, ¿no les parece a ustedes extraño que cuando una persona se calla, lo primero que hace una persona normal es sonreír? Porque le hace gracia. Eso significa que odias a la persona que se ha caído, si a continuación vas a rescatarla o ayudarla. Pero el ser humano es como es. Y querer decirnos lo que es gracioso y lo que no, no son palabras, como decían en la serie Los Serranos. No hay palabras mal dichas, sino mal escuchadas. Bueno, pues seguimos. Seguimos porque en Canarias por fin lideramos un listado positivo. Canarias acabó el año 2023 como líder de creación de empleo en España y esto hay que aplaudirlo. Nuestro querido archipiélago es la comunidad autónoma en la que más se ha incrementado la cifra de ocupados durante el año pasado. Tristemente no se ha transferido ese aumento del trabajo en un mejor reparto de la riqueza, pero bueno, iremos caminando si el gobierno y la sociedad quiere en redistribuir mejor esa riqueza y que no sean cuatro los que se beneficien de la bonanza económica que parece que Canarias viene disfrutando desde hace ya algún tiempo. El paro, lo que es una realidad, es que está en mínimo en los últimos 16 años y eso es una noticia a celebrar. A pesar de que este último mes de diciembre no ha sido el mejor, ni muchísimo menos, de la serie histórica con respecto a los meses de diciembre. Pero esto realmente es motivo de los reajustes de las estadísticas y los números, reajuste provocado por la reforma laboral y el cambio de concepto de fijos discontinuos y ese tipo de historias, ¿no? Pero al final la tendencia es la que es y los datos objetivos, los datos absolutos, es la comunidad autónoma de la Canaria en la que más se ha incrementado el número de afiliados a la Seguridad Social. Ya tenemos 910.000 personas cotizando al régimen de la Seguridad Social, 34.634 más que en diciembre del año 2022. Y eso es innegable y es una buena noticia. Además, hemos bajado ya la cifra de los parados en Canarias por debajo de los 170.000. Así que cerramos el año 2023 con muy buenos datos de empleo y esto hay que celebrarlo. Cristina Valido ha mandado una estupenda carta de Reyes Magos a un montón de gente. Ha acompañado el REF, el Estatuto de Autonomía y la Agenda Canaria firmada por el Partido Socialista como compromiso para el voto positivo de Cristina Valido a la investidura del señor Sánchez. Ella recalca de que no debe haber olvidos, por lo cual le mando el texto, el Estatuto de Autonomía, la Agenda Canaria y el régimen económico y fiscal canario. La diputada de Coalición Canaria ha remitido esta carta a los ministros, al expresidente canario Ángel Víctor Torres, que ya saben ustedes que es ministro del actual gobierno de Sánchez, para explicarles que estas cosas que les mandan son fueros de los isleños, como el fuero de Navarra, que lo tienen claro e interiorizado, como el acuerdo, el cupo vasco. Pero ellos no tienen que estar discutiendo, y los canarios sí. Tenemos que estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y que además estos fueros isleños tienen que cumplirlo por ley. Valido les ha explicado claramente que no son privilegios, sino obligaciones con el pueblo canario, por su insularidad y por su lejanía. Y además les recuerda que están incluidos en el acuerdo de investidura para el señor Sánchez. Pues estas cartas de los Reyes Magos y las compras que van generando están colapsando todo Tenerife. Ya no solamente son las colas de la TF5 dirección Santa Cruz a partir de las 6:30 de la mañana. La isla está completamente bloqueada a cualquier hora del día y en casi todos los puntos. Las colas caravanas existen en la TF5, en la TF1 y en la TF2, en el norte y en el sur. Y además, para acceder a los centros comerciales hay unas colas kilométricas a cualquier hora. Ayer había colas hasta para abrir las tiendas en los centros comerciales. Es gente esperando a que levantara las persianas. El consumo está disparado, yo no sé si económicamente será parejo a la afluencia de público, pero la gente está en la calle como si no hubiera un mañana. Quedan dos días para que vengan los Reyes Magos y hay que ayudar a los pajes a que todas las bolsas estén llenas de regalos. Pero bueno, no sé de dónde sacan el dinero, sinceramente. Debe ser que hay una maquinita por ahí que está fabricando más de los que pasan por las manos de uno. Bueno, pero sigue continúa el flujo incesante de inmigración. El día de ayer fueron un total de 243 personas que llegaron a bordo de tres cayucos, dos de ellos al puerto de La Restinga en El Hierro y un tercero que arribó a La Gomera. También vienen camino de los cristianos algún que otro cayuco que ha sido avistado por Salvamento Marítimo. En tres días ya van más de 750 personas en el año 2024. Esto apunta a que va a batirse todos los récords durante este próximo año, porque además tenemos un día más. Recuerden que es un día bisiesto, un año bisiesto. Y además han llegado 750 personas vivas, pero como mínimo han fallecido 45 en el intento de llegar a las islas. Ayer se lo contábamos y hoy vamos sabiendo más datos. Los pisos sociales que se han comprado por el fondo de inversión, que es de Capital Canario, alquilará en Tenerife viviendas, en concreto en Granadilla, en el sur de Tenerife, a 455 euros. Buena noticia. La sociedad que ha adquirido estos 8 edificios va a invertir 18 millones de euros en reformar esas 294 casas y ponerlas a disposición de familias vulnerables recogidas por asuntos sociales de los ayuntamientos del sur de la isla o del gobierno de Canarias. Ya veremos, porque 294 casas creo que son bastantes para atender a Granadilla, pero no suficientes. Sigue habiendo inversión en suelo público para hacer reformas de vivienda, para hacer nuevas viviendas sociales, pero de verdad sigue teniendo muchos edificios a medio construir en esta isla, que no haría falta llenar más de cemento nuestras parcelas, sino concluir las viviendas que se quedaron a media. Vox se pone al frente de la convivencia ciudadana en el Ayuntamiento de Tenerife. Ayer lo comentábamos entre risas y bromas con mi querido amigo Leopoldo Pérez. Y hoy vamos a tener la posibilidad de poder hablar con el protagonista, con Manuel Alejandro Rodríguez, concejal de la formación política Vox, que será el encargado de presidir el órgano local encargado de la convivencia ciudadana. También le llaman concejalía de ciudadanos y, bueno, transparencia, de quejas. Interesante las decisiones que se están tomando en el Ayuntamiento de La Laguna. Recuerden que hay un acuerdo entre Partido Socialista Obrero Español y Coalición Canaria, que niegan que sea consecuencia del voto a la investidura de Sánchez, que niegan absolutamente todo lo que se les induce a, o que nos induce a pensar a muchos, pero que desde luego está siendo una realidad extraña, donde lo que prima es que por lo menos esa es la justificación que da el alcalde, que cada uno de los grupos que conforman el pleno del ayuntamiento tengan a una persona liberada con un sueldo, bah, de esto de salario mínimo interprofesional, ¿no? 50.000 eurillos al año, uno por grupo político. Así no hay tensión. Coalición Canaria en el gobierno, con el Partido Socialista, Partido Popular, que tiene pocos representantes, tiene uno liberado que ya a ver cuándo va a empezar a trabajar en lo suyo, que es muy joven, pero a 50.000 euros al año yo creo que va a ser complicado que lo consiga, que no, sino siendo concejal de la oposición. Otro para Rubén Sescanio, que también tiene allí, y Alberto Rodríguez, que está dando patadas por no saber cómo colocarse en la política insular, porque ya saben ustedes. Bueno, pues quedaba el de Vox suelto, pues tome 50.000 euros que le sobra de los impuestos de los ciudadanos para que recoja sus quejas y sus reclamaciones por el espíritu de convivencia. Así todo el mundo contento y todo el mundo callado. Ya no habrá más casos Laica, ya no habrá más casos Grúa, ya no se judicializará la gestión, los contratos menores correrán barrías de cualquier manera. Bueno, pues hablaremos con Manuel Alejandro Rodríguez y nos explicará qué está pasando en el Ayuntamiento de La Laguna, pero a mí no me gusta lo que veo. Bueno, vamos a saber si finalmente se va acercando el Día de los Reyes y nos va a caer agüita en las cabalgatas o le van a suspender. Pero vamos a saber qué día nos espera, por lo menos las próximas horas, hoy jueves 4 de enero, en materia climatológica. Para eso nos ponemos en contacto, como hacemos todos los días, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos un ambiente despejado con intervalos nubosos durante las horas centrales del día. Las temperaturas máximas descenderán, quedándose en valores de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Candelaria, 21 en La Laguna. El viento será flojo de noreste con brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy día 4 de enero se celebra el Día Mundial del Lenguaje Braille, el lenguaje para ciegos, que es dificilísimo aprender, pero lo aprenden con una rapidez tremenda. Y también se celebra el Día Mundial de la Hipnosis. Mañana, si Dios quiere y tenemos buena salud, todos tendremos aquí a nuestro psicólogo para que nos hable de la hipnosis. Un tema curioso, un tratamiento curioso que es de aplicación a muchísimas enfermedades mentales y no mentales. Y felicidades a los que hoy celebran su onomástica, que son varios: Hermes, Benedictas, Cayos, Rigoberto, Gregorio, Celso y Ángela. Ángelas, no Ángelas de la Cruz, la santa sevillana, sino Ángela de Foligno, que también fue santa. Vamos a una pequeña pausa de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues ya pasamos 3 minutos de las 8, momento de darle los buenos días y el feliz año nuevo a don Rafael de Saja. Muy buenos días, don Rafael.
Muy buenos días, igualmente, y muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo van esas Navidades?
Bueno, pues muy en familia, nosotros siempre lo hacemos así, nos juntamos los hijos, ahora nietos y demás, y amigos, y bueno, tengo un lugar en la casa que es un lugar para tenderetes, ¿no?, que es muy agradable, y ahí nos reunimos en estas fiestas y en otras, ¿no? Muy bien, muy bien.
Bueno, pues no tendrás que ir a las colas que hay en los centros comerciales. Yo sé que tu negocio está radicado en sitios, como Dios manda, en cascos de los pueblos.
En las ciudades, efectivamente.
Y no es necesario hacer esas colas. Pero qué barbaridad, qué barbaridad. Yo ayer salía de la radio a las 11 de la mañana, iba por la izquierda en el edificio a ver una cola, que te mueres, digo, voy para el Tauro por arriba a ver si veo la obra como va y tal, y así me paro un ratillo, que por cierto, vaya a ver lo lenta que vas ahora. Pero me cogió la cola en la gasolinera de la Shell y tardé, bueno, desde la rotonda hasta la autopista 40 minutos de reloj, a las 11 de la mañana, un día de trabajo. No sé de dónde sale tanta gente.
Bueno, además las cosas a última hora, con velocidad. Y al final, yo estoy convencido que ese tipo de compras no salen bien.
No.
En nuestras tiendas, ¿no?, en el IFER, como tú sabes, no hay barullos. Porque nuestros clientes a lo largo de todo el año nos visitan. Y luego lo que es precioso, sobre todo viernes por la tarde, sábados por la mañana, que la tienda, vamos, digo, se llenan, tampoco en grandes masas, ¿no? Pero en fin, de familias con niños que vienen a que los niños vean los juguetes, y nosotros en cada tienda tenemos una mesa con juguetes abiertos, ¿no? Sobre todo aquellos que precisan de más explicaciones. Y mira, es un espectáculo ver a las familias con los niños al lado jugando en esas mesas con nuestro personal. Porque además lo que buscamos es, sobre todo, jugar con los adultos. Digo, ¿y por qué? Pues porque queremos que los adultos descubran lo que hay en el interior de nuestros juegos y juguetes, y así pues podrán jugar mejor con sus hijos, ¿no?
Y tanto que sí.
Bueno, estos días, la verdad que tenemos unas tiendas muy, muy, muy bonitas, muy agradables. Nuestro personal es una joya. Se ocupan de formarse, de saber. Bueno, nosotros ahora mismo, dentro ya de 20 días, pues empieza el análisis y selección del nuevo material para el año siguiente. Y bueno, en eso participa el personal, participamos todos.
Pues Rafa, eso...
Yo que estoy jubilado.
y te lo pasas divinamente.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Mira, con este tema que estábamos hablando de las colas inmensas que nos están inundando en las carreteras de Tenerife, en todos lados, norte, sur, este y oeste, área metropolitana, norte, aeropuertos, centros comerciales, es decir, las colas están por todos lados. Pues fíjate tú que ayer reflexionando con la gente con la que uno habla ahora por WhatsApp, ¿no?, que somos una sociedad bastante hipócrita, ¿no? Porque hablábamos cuando hace 2 años llegó la pandemia y nos sacudió todos nuestros pilares y decíamos lo importante del comercio local, de reforzar el comercio local, de apoyar la actividad en los cascos de los pueblos y huir de las aglomeraciones y tal. Se nos llenó la boca y se nos olvidó. Porque
bueno, sí,
volvemos a concentrarlo y no masificarnos, y sin ningún tipo de protección y sin ningún tipo de medida.
Y además, las áreas comerciales estas, nuevas ya no tan nuevas.
No.
Se dan al amor de 30 años. Tienen una gran potencia para invertir en publicidad, ¿no? Y bueno, pues eso hace que hagan un llamamiento especial, masivo. Y sin embargo, luego vas dentro y no ves, a ver, ese atendimiento del comercio del casco de las ciudades, ¿no? Vete a una gran superficie cualquiera, le preguntas por algo a alguno de los que andan por allí y dice, no, en el primer pasillo a la izquierda y punto, ¿no? Sin embargo, vas a uno de los comercios locales y te explican, te preparan. Hay un dato muy importante que diferencia en general, ¿eh?, al comercio local de las grandes superficies, y es la contratación de personal. En el comercio local tú vas a cualquier establecimiento y ves las mismas caras, ¿no? No se hacen esos contratos de 3 meses y vete o 6 meses y vete, ¿eh? En el comercio local yo estoy convencido que la inmensa mayoría del personal que trabaja en el comercio local tiene contratos indefinidos, aparte de que además en todos ellos está el promotor, el dueño, en fin, del establecimiento, que naturalmente mima de un modo diferente, ¿no? Pero somos así, y eso, y lo que tú dices es una certeza. Las grandes colas para entrar a esas grandes áreas comerciales, donde además lo menos que te puede pasar es un empujón, ¿no?
Como poco, o un toquito en el garaje.
De todos modos, yo creo que de Tenerife, una ciudad que sigue ese ejemplo de la búsqueda del negocio, que ahora se dice proximidad, ¿no?, de la tienda de al lado, es la laguna. En fin, la laguna tiene una serie de condiciones que otras ciudades de la isla no la tienen, y para mí una de las que son clave es que puedes caminar en horizontal.
Eso es la clave de la laguna, es esa, y los aparcamientos perimetrales que permiten llegar, ¿no?, y aparcar y pasear.
Sí, y alrededor de eso, pues ahí muchas cosas que se han estimulado y que funcionan, ¿no? Pero vamos, la laguna ayer estaba llena, por donde quiera que ibas, veías gente. Ahora, no masas de gente como las colas a las que tú te refieres.
No, yo sé de ponerse en una cola para pagar, yo en el supermercado no me queda más remedio, pero en una tienda, ponerme en una cola, de verdad. No, y si fuera una puntual, pero es que es todas las tiendas con cola.
Sí.
Horrible. Oye, yo quería comentar contigo la carta a los Reyes Magos de la señora Cristina Valido, que se la ha mandado a todos los ministros, incluido el canario, que debería tenerlo a mano, por lo menos, que es el REF, el Estatuto de Autonomía y la Agenda Canaria. Una agenda canaria que ya se ha pisoteado en varias ocasiones por este gobierno y por anteriores, no solamente del PSOE, ¿no? Y que es una agenda canaria que viene una y otra vez saliendo a la palestra como reclamación del pueblo canario. ¿Va a servir para algo o Cristina está intentando hacerse ver? Porque ella explica una y mil veces, pero parece que no se enteran, que lo que contienen estos documentos no son privilegios, sino obligaciones que hay que cumplir por ley para que los canarios tengamos nuestros foros cubiertos como comunidad insular y lejana que somos de España y de la Unión Europea. ¿En algún momento va a haber que dejar de hacer estas cosas o vamos a tener que seguir haciéndolo toda la vida?
Hombre, históricamente esto se repite. A mí, si fuéramos capaces de trasladar al conjunto de la sociedad, no solo al gobierno, porque, vamos a ver, cada día más los gobiernos reaccionan de acuerdo con sus encuestas, con su tal, ¿no? Es difícil que en el continente, o sea, en la península, en la parte española peninsular, entiendan que no son privilegios aquello que se demanda desde Canarias, que además de que se demanda, por ley está garantizado, o sea que, pero yo creo que se ve más como privilegio que como un derecho, como consecuencia de una realidad elemental, y es la lejanía. La lejanía hace que el transporte sea más caro, entonces, si no nos compensan, entonces los canarios seguiremos estando en peor situación que cualquiera. Vamos, coges un coche, vives en Cádiz y bien, es un camino largo de coche, pero en fin, en 6-7 horas estás, o 8 horas o menos, estás en Madrid, ¿no?
Y si no tienes un tren, un AVE, y si no tienes una guagua, tienes un montón de alternativas, o si no haces dedo.
Y aquí no hay más que avión, porque en fin, el barco existe, pero para desplazamientos de pocos días o tal, no hay otra que avión, ¿no? Pero en general, y esto yo creo que cualquiera de los que viajamos con frecuencia lo percibimos, ¿no? O sea, al canario en general, en la península, se le ve con simpatía, y yo creo que probablemente en eso con más simpatía que cualquier otro y tal, pero cuando se habla de situaciones fiscales, la ven como privilegio. Y a mí me parece que si fuéramos capaces de trasladar que también al gobierno, ¿no? Pero sobre todo a los ciudadanos, que es que no son privilegios, son una necesidad para que los canarios cada día nos sintamos más vinculados con la península, ¿no? A pesar de que, pues en términos relativos, pues los viajes han bajado mucho, las subvenciones que tenemos también, pero hay otros elementos que si no... Elementos que además están en el REF, o sea, que no son cuestiones que en cada momento se inventen, sino que están en el REF, que tenemos que trasladar ese sentimiento que tenemos desde aquí, trasladarlo allá. Y ese esfuerzo habrá que hacerlo. Y no solo dirigiendo eso, la carta de los Reyes Magos al gobierno, que por otra parte, si cumplen con una obligación, pero en fin, es así. Ha sido difícil a lo largo de la historia reciente, ¿verdad? De los últimos, desde los años 80 que se empezó a matizar las cuestiones del REF, ¿verdad? Solamente ha habido una respuesta, y ahora me refiero por parte del gobierno, muy activa, cuando realmente los votos no sujetos a disciplina desde Canarias han sido un número importante, ¿no? Lo recuerdo, tiempo hace de esto, que incluso el Partido Nacionalista de Canarias tenía grupo parlamentario, o sea, que tenía una autonomía mayor, y sin embargo pues llevamos mucho tiempo con una sola persona que hacen lo que pueden. Yo creo que hacen un trabajo digno de elogio, pero muy reducido, ¿no?
No son capaces de explicar lo importante que es tener una voz independiente, claro, independientemente, mira, que sea socialista, claro, liberal, conservador, independiente de unas estrategias nacionales.
Esa es la historia, porque vamos a ver, no es menos canario cualquier diputado, claro que no, del partido que sea, que un diputado de Coalición Canaria. No hay más partido nacionalista que este, ¿no? Pero sin embargo, el diputado de otro partido pues tiene que levantar la mano movido por el muelle de su partido, y si el portavoz del partido en Madrid, en el Parlamento, dice que hay que votar no, pues el canario vota no, aunque vaya contra los intereses de Canarias. Es que, fíjate...
Y que un diputado del PP no va a meter una enmienda para visualizar Canarias, ni modificar, ni puntualizar una... No lo va a hacer. Y sin embargo, el diputado de la formación libre de políticas nacionales, pues sí lo puede hacer.
Sí, hombre. Y el ejemplo paralelo, nos guste o no nos guste, lo tenemos tanto en Cataluña como en Euskadi, lugares donde los partidos nacionalistas tienen grupo parlamentario, tienen un peso importante. Y, chico, mira, las reglas del juego son estas, no hay más tutía. Y hasta que Canarias no tenga un grupo de carácter nacionalista o local, o como lo queramos llamar, con peso suficiente, pues esto no irá más allá de una carta a los Reyes Magos. Y los Reyes Magos sabemos que el día 5, en la noche del 5 al 6, tienen mucho trabajo con atender a los niños, que es su oficio principal.
Y a lo que se deben dedicar.
Efectivamente. Oye, bueno, mira, ayer, me perdonas porque muy breve, ayer algo que escuché a Santiago González, a este joven que ha estado preso en Irak, dijo muchas cosas muy interesantes, pero a mí hay algo que me señaló de verdad. Dijo en un momento: qué suerte tenemos con haber nacido en España.
Sí, señor. ¿Eh? A ver si empezamos a aprenderlo y a presumir de ello.
Efectivamente, yo lo extendería mucho más en España y en esta época.
Cierto, cierto.
Porque como lo tenemos en la mano, tantas y tantas ventajas tenemos en la mano, y hablo ahora como conjunto nación, que no las valoramos. Pero cuando uno sale de viaje por según qué lugares, bueno, según qué lugares, a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y ve que la cantidad de derechos que tenemos acreditados en España, por más que puedan faltar, ¿no? En Estados Unidos, si no llevas la tarjeta de crédito en los dientes, como te pongas enfermo, la tienes lista.
Es complicado, ¿sabes? Sí.
Sí, sí. En fin, bueno, lo señalo porque yo creo que esa reflexión es bueno que la hagamos con frecuencia, además de exigir y de decir todas aquellas cosas que necesitamos más y nos faltan, ¿no? Pero qué suerte tenemos de haber nacido en esta época y en España.
Pues sí, a ponerlo en valor, que no solamente tenemos buen clima, buena alimentación y buena gente, también tenemos buenas leyes, una buena constitución que nos ha permitido un periodo de paz impensable en la historia reciente de este país, y que tenemos que sentirnos muy orgullosos porque esto lo hemos hecho los españoles. Este Estado lo hemos construido los españoles.
Sí, sin duda.
Pues Rafa, ¿qué te digo? Que los Reyes Magos se porten muy bien contigo y con todos tus seres queridos, que seguro que se lo han merecido.
Igualmente para ti y los tuyos, tus compañeros en la emisora, y de modo especial, como siempre, un abrazo y que también los reyes se porten bien con todas las personas que nos escuchan. Muy buenos días.
Gente Radio.
Bueno, pues ya hemos pasado las 8 y 20, momento de darle los buenos días y el feliz año a don Antonio Blanco Vázquez. Muy buenos días, Antonio.
Muy buenos días, feliz año para todos. Y vamos a ver cómo empezamos el 2024, que espero que sea mejor que el 2023. Así que
con buenos propósitos, con buenos propósitos. Yo no sé tú, pero yo ya me he propuesto que el día 8 voy al gimnasio a las 12 de la mañana y que el día 15 empiezo a dejar de fumar.
Ah, pensé que iba a decir que el 8 empezaba al gimnasio y el 15 lo dejaba.
Puede ser. Eso cabe dentro de lo posible. Pero los propósitos de enmienda ya sabéis que son siempre dejar de fumar, hacer tabaco, hacer ejercicio y comer mejor.
Y comer mejor.
Esos son, ¿no?, comunes.
Después,
¿no?,
hacia final de año decimos, no hemos cumplido ninguno de los tres, o al final un poco de los tres, y con eso nos conformamos, ¿no? Pero bien está que al empezar el año tengamos los buenos propósitos y, bueno, el afán de intentar cumplirlos, ¿no?
Pues nada, el propósito que yo me gustaría que todos los españoles tuviéramos, que fuésemos más productivos en nuestro trabajo diario y que nos preocupáramos por hacer valer nuestro trabajo con la productividad y el beneficio de nuestras empresas, que eso es una cosa que yo hice una vez y la gente se me enfadó mucho, ¿no?
Sí, claro.
Lo que lo escribí.
Es que los españoles...
Espero rayos que la gente sea más productiva y que se ganen el sueldo dignamente, pero con la productividad, y que se sientan orgullosos de que sus empresas ganen dinero y que lo compartan con ellas, ¿no?
Pero los españoles, cuando escuchamos productividad, nos ponemos nerviosos. Sí. Es algo muy curioso, ¿eh?
No sabemos medir la productividad. Y después la clase empresarial tampoco es excesivamente honesta con respecto al reparto de los beneficios en función de la calidad del personal que trabaja con nosotros, que es evidente que es el activo importante de una empresa, el personal que mueve el producto que tú fabricas y que tú... Yo lo tengo cada día más claro, pero parece que la cultura societaria de este país no hace que los emprendedores sean conscientes de que la mano de obra, que el personal, es el alma de las empresas. Pero bueno...
Yo creo que es un círculo vicioso, ¿no? Realmente el mercado de trabajo se ha vuelto muy complicado. Yo creo que los trabajadores en muchas ocasiones no valoramos la empresa que tenemos. Y bueno, lo que dices tú, ¿no? Que no solo hay que cumplir las horas que tienes estipulado por contrato, sino que hay que ser productivo. Y creo que en la media general de España, ya te digo que la terminología productividad nos da pánico, porque parece que se nos va a exigir más.
Acabas de decir está la clave, es decir, cumplimos el horario que tenemos por contrato. Es que los contratos no se habla de productividad. Si en vez de decirte usted venía aquí 8 horas, claro, tal hora, que a veces en turnos de trabajo, de atención a servicios públicos, es verdad, pero realmente la productividad no aparece por ningún lado. Lo ideal sería que un trabajador estuviese contratado para decir, tiene usted que hacer 4 hoyos al día, usted tiene que levantar 4 postes de madera al día, usted tiene que sacar 17 expedientes al día, y a partir de ahí, que esa productividad es lo que yo le estoy pagando, a partir de ahí le voy a pagar más.
Pero fíjate si cambiáramos la mentalidad, lo que supondría, ¿no?
No horas extras, sino más productividad.
Bueno, es que probablemente si tú tienes en contrato que hagas 4 hoyos, 4 tal, y tú lo haces en 6 horas, ¿para qué van a estar 8?
Para tu casa.
flexibilizaríamos un poco las relaciones laborales en todos los sentidos, mejor productividad, mayor descanso para el trabajador y al final sería ideal. No lo tenemos muy lejos, ¿eh? Los alemanes suelen hacer cosas de este estilo y lo que pasa es que el espíritu latino de los españoles y la picaresca propia de los españoles nos lleva a que el empresario lo que intenta para mejorar su productividad es explotar más al trabajador.
¿Cierto?
Y el trabajador, en su idea de frentismo con el empresario, pues intenta cumplir su horario y nada más, ¿no?
Y hacer las mayores argollas y los mayores escaqueos que pueda. Pero eso no son todos.
Si no, no seríamos españoles, claro.
Pero eso no es todo el mundo. Es decir, y me gustaría que este país empezáramos a ser conscientes que el binomio empresa-trabajador no son enemigos, sino que son cómplices de una productividad que puede beneficiar a todos.
Ambos, y, sí, correctamente, sí.
Pero ojalá le traigan ese deseo a los Reyes Magos. También es muy raro que la gente pida tener hijos, porque en España cada día somos menos los que tenemos hijos, ¿no?
Sí, la verdad que yo puedo decir que yo, por ejemplo, no tengo hijos y estaría en esa parte de la población en la que estamos disminuyendo los nacimientos en España.
No te preocupes, Antonio, yo te presto tres. Entre
siempre
tú y yo tenemos la media.
No, pero es cierto, lo hablábamos ayer, es un problema importante para la sociedad española, no para el día de hoy, pero sí para el futuro más próximo. Y a día de hoy incluso estamos librando un poco el índice de natalidad pues con las personas que nos vienen migrantes de otras culturas que sí siguen teniendo hijos, ¿no? Pero los españoles cada vez tenemos menos hijos, la población está envejeciéndose y la verdad que de cara incluso al tema económico y a las futuras pensiones, pues no sé si somos conscientes del todo de que el problema de que descienda la natalidad de la forma que lo está haciendo en España, pues nos va a traer un problema económico y social a 15, 20 años probablemente, ¿no?
No tan lejos.
O no tan lejos, ¿no? Hay que reconocer que desde el 2012 viene bajando la natalidad en España. Estamos hablando de 11 años consecutivos en los que...
Cada vez menos.
Efectivamente. Sí. Incluso hay que decir, por ejemplo, que en el 2023, con respecto al 2022, que ya hubo poca natalidad, hubo 7.000 nacimientos menos, ¿no?, en España. Yo creo que tiene que haber un pacto nacional también, como en muchas otras ocasiones hemos dicho de otros temas, en la política nacional, porque creo que nos va el futuro en ello, ¿no? Y hay que reconocer que muchos de los motivos por los que baja la natalidad pues son contingencias sociolaborales que se pueden remediar o paliar con una serie de políticas que tiendan un poco a facilitar las condiciones para que las personas puedan tener hijos sin que eso les prive de un poder adquisitivo que necesitas para vivir y de unas condiciones de vida que te permitan tenerlo en un ambiente familiar adecuado, ¿no? Entonces se necesita una serie de políticas de estabilidad laboral. Las personas jóvenes, sobre todo, tienen una inestabilidad laboral muy grande, con lo cual plantearse, lo hemos visto en otros casos, comprar un piso, tener tu vivienda, organizar tu vida con tu pareja y encima para atraer a más familia, pues obviamente repercute mucho y cada vez los españoles tienen hijos a unas edades más avanzadas. Y claro, no tienes a esas edades avanzadas, no tienes más de uno o dos hijos como mucho ya, casi familia numerosa tener casi dos hijos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, nos puede traer, bueno, probablemente sí, antes incluso de los 15, 20 años que yo mencionaba, problemas serios, ¿no? Hay que pagar las pensiones de las personas que se jubilarán de ahora en unos años y cada vez hay menos gente joven que pueda después ir a trabajar y pagar esas pensiones, ¿no? Es un problema que habría que darle un planteamiento serio a nivel nacional. Sí.
Fomentar la natalidad en este país es complicado porque las medidas que se han tomado hasta ahora no están consiguiendo ningún efecto, ¿no? Porque cuando se habla de medidas para fomentar la natalidad y decimos que la medida estrella es compartir o aumentar el periodo vacacional postparto para los progenitores masculino y femenino, yo no sé si eso es suficiente o ni siquiera si es necesario, ¿no? Igual hace falta que generemos una sociedad donde sea más fácil tener niños, ¿no? Porque conciliar el ser madre-padre con el trabajo, con las exigencias de la sociedad y el futuro que le podemos ofrecer responsablemente a los hijos que traemos a este mundo, oye, pues quizás esos sean más importantes temas a tratar que las vacaciones que tenga un papá o una mamá una vez que haya nacido el chaval, ¿no?
Evidentemente, esos esos permisos por paternidad y maternidad vienen bien a las familias, sin duda. Pero bueno, la verdad que estamos perdiendo competitividad en las empresas por una medida que realmente no sé hasta qué punto tú puedes tener un hijo o no, porque es que después tengo 4 o 5 meses, ¿no? Yo creo que hay que analizar muy seriamente todo el proceso.
Lo que funcionó fue el cheque zapatero de 3.000 pavos.
Sí, claro.
Ahí pero está bueno, la punta de nacimiento, desde que se quitó el cheque, de ahí para abajo, tacatán.
Claro, pero tú lo decías en su momento, yo te lo escuché, que bueno, que la gente iba a ese cheque simplemente, aunque no lo necesitara uno, ¿no? Entonces hay que ser más sensatos y hay que ser más europeos, ¿no? Creemos unas medidas que ayuden a la natalidad sin que sea un cajón desastre, o sea,
vamos. Y sin que sea una carga para las empresas, para que sea un obstáculo para contratar a mujeres y hombres, ¿no? Porque todo esto viene por el tema de la igualdad, no contrataban a mujeres por el proceso de ser madre, que generaba unas bajas, entonces vamos a igualar a hombres y mujeres en este tema, que de verdad ese es el espíritu de la ley esta de la modificación de las bajas por paternidad y maternidad, igualar el acceso al trabajo, que me parece muy bien, pero se puede igualar por arriba, no por abajo.
Pero bueno, lo que es indudable es que si hay dos personas que trabajan, hombre, mujer, y tienen un hijo, bien está que uno de los dos tenga ese permiso, pero ¿por qué los dos? Sí. Ya no es que lo tenga la mujer o tenga que ser el hombre o los dos juntos, sino uno de los dos para que el resto siga produciendo, ¿no? Bueno, pues yo creo que la persona que se coja el permiso hay que darle todas las facilidades como para no necesitar a la segunda persona y que esa segunda persona pues se mantenga trabajando, ¿no? Por ejemplo, es decir, no vamos a perder la productividad en las empresas cuando los dos miembros de la familia que han tenido un hijo, pues ninguno de los dos está trabajando. Bien, tienen un hijo, pero claro, al hijo hay que mantenerlo. Y las empresas tienen que contratar a alguien. Normalmente no se contrata a nadie, sino que los que se quedan siguen tirando más el carro. Por lo tanto, creo que hay que analizar muy bien todo el proceso para no adoptar medidas que, no estando mal, no se adecuan a la necesidad que tiene España en su doble dualidad, ¿no? De, oye, vamos a fomentar los nacimientos, pero también vamos a mantener la productividad del país, ¿no?
Pues don Antonio, yo quería hablar contigo, ayer te lo comentaba, porque a mí me llama la atención desde el 28 de diciembre, que pensé que era un poco una inocentada, de una persona que yo no sé si tú lo recordarás, pero compartió proyecto político con nosotros en UPyD, que se llamaba Guillermo del Valle, un abogado jovencísimo entonces y ahora ya un poquito menos joven, pero también sigue siendo muy joven, que ha tenido la valentía, yo digo valentía porque en estos tiempos que corren, meterse a formar un partido político hay que tener mucho tiempo, muchas ganas y mucha ilusión. Pero mira, ha montado un partido político con un ideario modificado, no al original de UPyD, pero parecido, que se llama Izquierda Nacional, o Izquierda Española. Yo hubiese puesto Izquierda Nacional, pero bueno. Izquierda Española, que a mí me está generando curiosidad. Ya ayer te lo comentaba. ¿Qué te parece ese proyecto? ¿Objetivo? ¿Presentarse este año en las europeas?
Bueno, yo creo que es, digamos, no sé si una necesidad esta opción política, pero creo que por lo menos va a liberar el sesgo de la actual izquierda en España, que tiene muchas siglas, pero todas van por el mismo derrotero, ¿no? Creo que es una idea, la idea original de UPyD era extremadamente positiva, era muy clara, muy europeísta,
muy ambiciosa, abierta. Muy ambiciosa.
Claro, sí, en contraposición con lo que es, por ejemplo, lo que ahora mismo hablamos del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Que parece casi una especie de leninismo europeizado, ¿no? Y es la, digamos, la tonalidad de la izquierda más menos fuerte, ¿no? Es decir, a partir de ahí ya viene el resto, con lo cual creo que la izquierda, para que vuelva a tener una cierta credibilidad y un cierto respeto en España, necesitaba pues una opción política que, siendo de izquierdas y defendiendo las tesis tradicionales de la izquierda, pues mantenga una cierta coherencia, que esté dentro del constitucionalismo, que defienda los valores de la sociedad que nos hemos dado tras la dictadura de Franco. Bueno, pues creo que esta nueva opción política lo que trae es frescura, y fíjate, es una frescura rememorando lo que hace igual se hacía hace 10 o 15 años. Pero es que defender esas cosas a día de hoy, eso es renovador, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy positivo. Como todo, pues habrá dentro de esa opción política Habrá puntualizaciones que no estemos de acuerdo, pero bueno, en global creo que puede mejorar la imagen que para la población en general pueda tener un partido de signo de izquierda, ¿no? Es una izquierda moderada, es una izquierda abierta, que se abre a pactos con otras opciones en cosas puntuales, cosa que ahora mismo parece algo imposible, y creo que da es un abrir ventanas y puertas en lo que sería la gama de opciones de la izquierda, que me parece realmente muy, muy positivo.
Pues nada, yo invito a todos los que estén huérfanos de partido político al que votar con ilusión, que vayan echándole un ojo, que van a tener tiempo a Izquierda Española, que ya va publicando sus cosas en su página web, poquito a poco, y a lo mejor encuentran ahí un sitio donde desarrollar esa inquietud política. A mí me parece a valorar, ¿no? De momento tengo muchas dudas, pero ya sabes que los huérfanos de partido, cualquier cosa nueva nos llama la atención, ¿no?
Sí.
Los medios de comunicación.
Esto es una idea muy, muy, muy evidente y muy cierta, es cierto.
Pero no hay voluntad por parte de los medios de comunicación de impacto nacional que se le vaya a dar cobertura. Se han publicado en el día 28 en The Objective, incluso en El País, en El Mundo y en El Español, pero ya parece que han empezado a haber presiones para decir, vamos a callar a esta gente, no me dice que tengan éxito. Pero bueno.
Pero bueno, todo lo que empieza a tener un cierto seguidismo, los medios de comunicación se hacen eco más o menos, ¿no? Evidentemente están muy sesgados, pero más o menos de esas cosas que ya la gente va hablando de ellas, con lo cual hay que aperturar estas opciones y bueno, darle valor y darle consistencia para que los medios de comunicación se hagan eco de ellas, ¿no? Pero bueno, creo que es una opción, como tú muy bien dices, a valorar, y sobre todo los que estamos huérfanos de opciones políticas en la actualidad, pues es un camino de esperanza, ¿no? Como decía al principio de mi intervención hoy, un 2024 lleno de esperanzas, pues en política esta es una opción que puede ser de esperanza.
Pues nada, pongámonos la carta a los Reyes Magos, que haya un partido político que sea limpio, honesto y transparente, que estamos ahí, ya hablaremos esta semana tú y yo de lo que ha pasado en el PP en los últimos tiempos. Tela marinera. Pues, un abrazo, Antonio. Feliz Reyes.
Igualmente.
Feliz Día de Reyes.
Hasta la semana que viene.
Bueno, pues ya tenemos aquí la primera pausa musical y al siguiente invitado, que lo tenemos ya en el estudio. Así que fuego en el fuego, ahora volvemos. Fuego,
son tus ojos dentro de mí cuando te veo. Sé que entiendo todo de ti. ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que buscas tú en mí? Dejas tu huella en mi corazón, yo te siento así. Oh, quiero morirme en tus labios desvanecer. Quiero sentirte cuando tu pecho se va a encender, como dos pequeños volcanes. Quiero sentirlos en mis manos, donde tu instinto se une al mío, encontrarnos allí. Y las almas se unirán, la noche es casi perfecta, disfrutaremos la vida en los dos, porque estamos buscando amor. Y el no esperar es la emoción más directa que hay, mas no será infinita, porque somos fuego en el fuego y ya estamos quemándonos. Fuego en el fuego, esta pasión, la tuya y la mía, es casi un juego ya. Mezcla de música y fantasía hace subir las emociones, todas las sensaciones, Sube hasta el sol y que por tu piel lo más dulce que hay. Y las almas se unirán, la noche es casi perfecta, disfrutaremos la vida en los dos, porque estamos buscando amor. Y él no espera,
la emoción más directa que hay, mas no será infinita, porque somos fuego en el fuego, ya estamos quemándonos. Abrazado a ti, llenaré mi piel de tu calor latino. Yo te sentiré, así te sentiré. Historia es esta, la noche es casi perfecta, así disfrutaremos la vida los dos, somos fuego en el fuego, ya estamos quemándonos, yeah, yeah, yeah. Somos fuego en el fuego, oh.
Gente Radio en Navidad.
Bueno, pues ya son las 8 y 46 en Canarias, una horita más en el resto del territorio nacional, y le damos la bienvenida a estos estudios al portavoz del Partido Socialista Obrero Español del Cabildo Insular de Tenerife, don Aarón Afonso. Muy buenos días, Aarón.
Muy buenos días, Diego. Un saludo muy afectuoso en este año 2024 todos los días.
No nos habíamos visto en el 24.
No, no nos habíamos visto.
Pero nos veremos, nos veremos.
Sí, sí.
Mucho, espero que sí. Bueno, y que además sea por buenos motivos. De momento hoy vamos a hablar de un tema que es el cumplimiento de los primeros 6 meses al frente del Cabildo Insular de Tenerife, del gobierno de coalición Partido Popular, perdón, que se enfadan. Coalición Canaria, Partido Popular. A algunos les hubiera gustado que fuera al revés, pero no, es como es. Coalición Canaria, Presidencia, Partido Popular, Vicepresidencia. Que llevan 6 meses ya al frente del Cabildo y, bueno, pues hay quien saca pecho y dice que está todo maravilloso y que ha habido un cambio importantísimo para bien, pero el Partido Socialista ha emitido una nota de prensa donde no opina igual. Así que vamos a hablar de esa nota de prensa.
Sí, bueno, nosotros evidentemente el balance para determinar si la gestión es positiva o negativa del actual grupo de gobierno le corresponde más a la ciudadanía. A nosotros como grupo político en el Cabildo, el Partido Socialista, lo que le corresponde es fiscalizar la labor del gobierno para ver que las actuaciones que estén impulsando mejoren, como no puede ser de otra manera, la calidad de vida de la ciudadanía de la isla. Y lo que hemos visto en estos 6 primeros meses es evidente. Hay muchísima información, muchísima comunicación, muchísimos anuncios, mucha publicidad, pero gestión más bien poca. Y en esa nota de prensa, si quieres podemos profundizar, evidenciamos pues algunas actuaciones que se han venido anunciando. Casi hemos tenido una avalancha de información sobre algunas de esas medidas en estos últimos meses. Sin embargo, ejemplo carretera, donde se planteaba resolver los problemas de las colas o aliviarlas, como dice ahora la presidenta, en los primeros 90 días. Tuvimos unos primeros 3 meses de avalanchas continuas de medidas en materia de movilidad en la isla de Tenerife, y ahora llevamos otros 3 meses de apagón informativo, porque evidentemente la situación del tráfico, no solo la TF5, la TF1, las dos principales vías de comunicación de esta isla, sigue igual o peor, con colas no solo a primera hora de la mañana, sino por la tarde, al mediodía, en todo momento. Entonces, cuando uno simplifica tanto o banaliza tanto cómo se pueden resolver problemas que llevan encallados en la isla de Tenerife más de 2-3 décadas, por no hacer, por un lado, las infraestructuras viarias que están planificadas en la isla, y por otro, por nuestra propia orografía, que dificulta evidentemente la movilidad territorial, donde el transporte público tiene que tener un peso importante, pero que no es sencillo llegar a todos nuestros pueblos para poder comunicarlos por los principales núcleos de población de la isla de Tenerife, pues evidencian que con soluciones sencillas no vamos a resolver un problema complejo. Y es necesario un impulso que debe venir acompañado de gestión, de trabajo y de menos salidas a los medios de comunicación para anunciar asuntos que luego, como hemos dicho también con ocasión de la aprobación del presupuesto, no tienen reflejo en los presupuestos insulares para 2024. Decíamos, Rosa Dávila trasladaba que los principales problemas de la isla se resolvían con el transporte guiado, Tren del Norte y Tren del Sur. Sin embargo, se aprobaron los presupuestos de 2024, 50.000 euros para el Tren del Sur, 0 euros para el Tren del Norte. Ha venido hablando continuamente de que iba a impulsar un acuerdo con la Asociación de Grúas para retirar los vehículos que tenían un accidente en las autopistas en menos de 15 minutos. No sabemos nada de ese acuerdo. Acuerdos con Asotel para impulsar mejoras en la movilidad a través de transporte colectivo de los trabajadores del sector turístico, que nosotros apoyamos y nos parece bien, pero claro, luego vemos los presupuestos de 2024 y hay 0 euros para impulsar ese convenio. O convenio con la Universidad de La Laguna para impulsar una movilidad también sostenible de los trabajadores y estudiantes en la Universidad de La Laguna. Sin embargo, en el 2024, 0 euros para impulsar también esas medidas. Por tanto, se tratan de lo que nosotros hemos calificado anuncios humo, que de cara a la ciudadanía quedan bien porque dices que estás haciendo cosas, pero solo estás contando lo que pretendes hacer. Pero desde el punto de vista de la gestión, si no tienen un reflejo presupuestario, la acción que vas a impulsar o es nula o es ninguna.
En eso estamos completamente de acuerdo. Y los presupuestos de 2024, estamos esperando de poderlos analizar profundamente, pues se aprobaron la semana pasada. ¿Al final votaste en favor, en contra, o se abstuvieron?
No, nosotros lo que hicimos el 27 de noviembre, que fue cuando se llevó la aprobación inicial de los presupuestos, fue votar en contra. Y votamos en contra porque entendíamos que estos presupuestos no respondían de forma equilibrada a las necesidades que tenía en este momento la isla. No respondían a esas necesidades por varios motivos. Uno, porque no había ninguna medida que permitiera a la ciudadanía paliar los efectos que evidentemente estaban sufriendo como consecuencia del incremento de precios, hipotecas, gastos, o cuando vas a comprar al supermercado, llenar el depósito de la gasolina, pues medidas que pudieran de alguna manera ser un contrapunto a los efectos de la inflación en el ejercicio 2024. Por otro lado, porque había un desequilibrio respecto a los municipios de Tenerife, porque se dejaban de impulsar proyectos que para nosotros eran importantes y que permitían impulsar a los 31 municipios, como eran las políticas de empleo. Se desarrollaron en el anterior mandato planes de empleo municipales con los 31 municipios de la isla. Este año esas partidas se reducen un 88%. O, por ejemplo, en materia de vivienda, donde la política de rehabilitación de vivienda en el 2024 se va a centrar en un único municipio, en Santa Cruz de Tenerife. Que a nosotros nos parece bien que se impulse con el Ayuntamiento de Santa Cruz las políticas de vivienda en ese municipio, pero no nos parece bien que se deje atrás a los otros 30, aparte de haberse reducido en un 50% el presupuesto que había para rehabilitación de vivienda en el 2023, que era de 2,2 millones, y ahora quedan 1,1, y ese 1,1 va exclusivamente a través de una subvención directa al Ayuntamiento de Santa Cruz. Que las políticas de igualdad se redujeran en un 9%, que las políticas de violencia de género, las acciones, se redujeran también en un 7%. Me parece que eran elementos que evidenciaban que no era el presupuesto que necesitaba la isla. Por eso presentamos no solo una enmienda a la totalidad, sino enmiendas parciales para mejorar algunas de esas partidas, y fue lo que nos impulsó a votar en contra. ¿Qué ocurrió ahora a finales de diciembre? Nosotros desde ese momento estábamos diciendo que además los presupuestos no se estaban aprobando de forma adecuada porque las plantillas de personal tenían que tramitarse y aprobarse con ocasión de los presupuestos insulares, y el grupo de gobierno lo llevó en sesiones plenarias diferentes. Y así dejamos constancia, le dijimos a la señora Dávila que igual que es indiscutible que ella es la primera mujer que preside el Cabildo Insular de Tenerife, también era indiscutible que era la primera presidenta que aprobaba unos presupuestos incumpliendo la ley. porque era muy claro el contenido de la ley de bases de régimen local, que establece que las plantillas de personal tenía que aprobarse con ocasión de los presupuestos. Y lo que hicimos finalmente a finales de diciembre, en virtud de una reclamación que presentó un trabajador del Cabildo a los presupuestos insulares, fue defender lo que habíamos hecho en los dos primeros plenos respecto al presupuesto y a la plantilla de personal y abstenernos de esa reclamación, porque las reclamaciones están tasadas en la ley y le habíamos dicho a la señora Dávila que no compartíamos ni su presupuesto ni compartíamos el procedimiento que se había seguido, pero que no íbamos a hacer ningún obstáculo para que los presupuestos entraran en vigor lo antes posible, porque entendíamos, contestando de desacuerdo con los mismos, que a quienes les correspondía marcar la línea de actuación para la isla de Tenerife era aquellos que ahora mismo gobernaban, Coalición Canaria y PP, apoyados por Vox, que ha aprobado estos presupuestos y ha aprobado casi todas las medidas que se han impulsado por el grupo de gobierno en estos 6 primeros meses, y por tanto no íbamos a recurrir ni el acuerdo de aprobación de los presupuestos, ni en el ámbito del Pleno, ni por supuesto después a través del ámbito contencioso administrativo.
El Cabildo Insular es una administración local y con lo cual está sometida a la legislación de que es aplicable en todos los ayuntamientos, con lo cual no puede estar extendiendo su plantilla como hace el Gobierno de Canarias, que está dando ejemplo de cómo se puede extender y ampliar el personal de confianza, las viceconsejerías, las secretarías generales técnicas, las direcciones generales. No acaban de nombrar gente todavía, a fecha de hoy siguen nombrando gente, pero el Cabildo Insular no puede hacerlo. Sin embargo, quizá esté cargando mucho más la parte de comunicación que la parte de gestión, ¿no? Hay menos direcciones insulares, hay menos personas de confianza en temas de gestión, y sin embargo el equipo de comunicación no acaba de crecer.
Sí, eso refleja lo que decíamos al inicio, Diego. La estrategia en este momento de la presidenta del Cabildo es desarrollar una estrategia de comunicación, casi podemos llamarla... pues no sé ni cómo calificarla, casi avasalladora. Avasalladora, efectivamente.
Omnipresente
en todos los sitios. A nosotros, esa parte, si viniera acompañada de gestión, no nos parecería mal, pero cuando tú destinas buena parte de la financiación del presupuesto a publicidad, fíjate que una de las críticas que hacíamos del presupuesto de 2024 también era esa, que... El presupuesto crecía en un 10%, es un presupuesto expansivo. Habían políticas que para nosotros eran fundamentales, como las de igualdad, de lucha contra la violencia de género, que bajaban. Las partidas para empleo con los municipios bajaban. Sin embargo, el gasto corriente de capítulo 2, que se destina principalmente, o una de las principales actuaciones destinadas a publicidad, crecían en un 20%. O sea, el presupuesto insular en el capítulo 2 crece un 20%. Entonces, eso viene a evidenciar que el foco actual de la presidenta Dávila y del grupo de gobierno en el Cabildo está centrado en cómo se exponen públicamente y cómo tienen mucha presencia en los medios de comunicación, y nosotros lo que les pedimos es que tengan un mayor énfasis en gestionar, tengan mayor énfasis en sacar expedientes que permitan mejorar la vida de la ciudadanía de la isla de Tenerife, y abandonen un poco más la publicidad y los anuncios humo. Porque ejemplos tenemos muchos. Porque, por ejemplo, el Heliodoro Rodríguez López, uh-huh, es otro ejemplo. Tú empiezas el mandato y trasladas que de cara al 2025, que se produce los 100 años del estadio, vas a efectuar una renovación integral del estadio, porque todos compartimos que el estadio necesita ser un estadio más moderno, digital, con algunas mejoras absolutamente necesarias para hacerlo un estadio de vanguardia.
Llegamos tarde.
Llegamos tarde. Pero tú trasladas que lo vas a hacer para el 2025, sin embargo, en el presupuesto del 2024 solo contemplas una partida de 2 millones de euros. Esos 2 millones de euros van a permitir poder sacar la licitación para sustituir los asientos del estadio, que por cierto le hemos pedido al grupo de gobierno que se haga con la participación de la ciudadanía de Tenerife, de los aficionados, para decidir el modelo, el color de esos asientos, y lo han rechazado, no quieren que se haga con la participación de la ciudadanía de Tenerife, y una pequeña partida para impulsar proyectos para el propio estadio. Esa partida es absolutamente insuficiente para mejorar como se ha planteado de forma integral el Heliodoro Rodríguez López para tenerlo listo en el 2025. Entonces, nosotros lo que reprochamos es, oiga, no anuncie aquellas cosas que no va a cumplir. Olcidemat. La señora Dávila nos acusaba de que teníamos cerrado el centro insular. Según dijo, tomó posesión y iba a abrirlo de manera inmediata. Han pasado 6 meses y no lo ha abierto. Pero es que no solo no lo ha abierto, sino que en el 2024 solo contempla una partida de 23.000 euros para Olcidemat, absolutamente insuficiente para poder licitar las obras que son necesarias para la rehabilitación y remodelación del Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife, que nosotros en el 2020, con ocasión de la pandemia, tuvimos que cerrar conforme a los informes técnicos que se habían emitido, que establecían que existían riesgos para los usuarios del Centro Insular de Deportes Marinos de Tenerife. Bueno, pues esos son otros anuncios humo, que dices que vas a hacer una cosa, pero luego, cuando llegas a la institución, lo dejas como estaba y no adoptas, desde el punto de vista presupuestario, medidas que te permitan impulsar actuaciones que son necesarias para poner en marcha esos centros que son importantes para la isla y que nosotros en el mandato anterior tuvimos que paliar con la puesta en marcha de un programa como era Tenerife Más Azul, donde impulsaba con determinados municipios actividades en el mar, actividades acuáticas, para poder de alguna manera sustituir pues esa carencia que supuso el cierre del Sidemat en el 2020.
¿Alguna faceta positiva del presupuesto del 24? Porque estoy viendo y digo, la ciudadanía dice, oye, hay una actividad nueva en el Cabildo, se ve que se mueven más. Evidentemente esto está provocado porque hay un movimiento en redes sociales, hay una comunicación intensiva, que el anterior presidente pues no hizo gala de tenerla porque se quejaban de que se iba el viernes y que no volvía. Y aquí los fines de semana son intensivos, aquí hay actividad todo el fin de semana. ¿Hay alguna partida que se atienda correctamente?
Y hay tres partidas que a nosotros sí nos parecen que son importantes. Uno, se produce un incremento del capítulo 1 de los gastos de personal, que para nosotros, más allá de que hayan determinados partidos, sobre todo derechas, que entiendan que es un gasto, para nosotros dotar de forma adecuada las estructuras dentro de la administración pública es una inversión, porque son los, al final, los que permiten prestar servicios a la ciudadanía, y hay que estructurarlos de forma adecuada como consecuencia de un presupuesto importante que va a tener para el 2024 más de 1.000 millones de euros, con lo cual hay un crecimiento que entendemos que es adecuado. Hay un incremento en las partidas destinadas al área de gestión del medio natural, que son necesarias, entre ellas para poder avanzar en todas aquellas actuaciones que impliquen la reforestación de los montes de la isla de Tenerife como consecuencia del grave incendio que sufrimos en el mes de agosto de 2023.
Agosto, septiembre, octubre.
Efectivamente. Y también hay un incremento en las partidas del área social, que para nosotros son importantes y también nos parecen adecuadas. No nos gusta que haya habido una bajada de las partidas destinadas a violencia de género dentro del área social, pero el resto de partidas que van destinadas evidentemente a áreas de dependencia, al anillo insular de políticas sociales, a centros sanitarios, sí se incrementan, y eso para nosotros entendemos que son unos incrementos adecuados y necesarios, porque es un área muy sensible, va destinada evidentemente a las personas de la isla de Tenerife más desfavorecidas, y entendemos que esos incrementos son necesarios.
En el presupuesto del 24 se ve dónde van a ver las potencias inversoras del Cabildo, decía, algún proyecto que destaque por encima del resto, porque en los trenes ya me has dicho que
la principal,
es 0,25.
La principal inversión que va a hacer en el 2024 el Cabildo Insular de Tenerife va a ser en el circuito del motor.
¿Se sigue?
Sí. Hay una partida destinada de casi 14 millones de euros en el presupuesto de 2024 por parte del actual grupo de gobierno. Acaba de adjudicar.
Se le ha dado poca publicidad a ese tema porque ese proyecto parecía que era socialista y
Arriaga, ¿no? Pregúntele usted a la señora Dávila. ¿Qué va a hacer con ese proyecto? Pero la principal inversión desde el punto de vista presupuestario que se va a cometer en el año 2024 por el Cabildo Insular de Tenerife es la obra de ejecución del circuito del motor, que cuenta con una partida, para ser exactos, de 13,7 millones de euros en el presupuesto de 2024. Un contrato que acaba de adjudicarse en el mes de diciembre, se formalizará en los próximos días y cuya obra podrá comenzar en el primer trimestre del 2024. Esa es la principal actuación inversora que se va a hacer.
Con muy poca publicidad.
Con muy poca publicidad.
Muy poca publicidad. No se ha contado eso. Bueno, 13.700.000 euros.
Sí, señor. Sí, señor. Con un proyecto, que un contrato que va a tener un importe de 44 millones de
euros. Digo que me voy a callar porque conozco a alguien que se beneficia de ese contrato y tampoco quiero yo que esté conmigo.
Y lo digo desde el punto de vista de que nosotros hemos impulsado ese proyecto y hemos defendido.
Exactamente, son políticas
que es un circuito, entendemos que es necesario, igual que tenemos infraestructuras de titularidad pública como el Heliodoro Rodríguez López o el Santiago Martín para desarrollar actividades deportivas en la isla de Tenerife, que son del Cabildo Insular. Entendemos que una infraestructura del motor lleva demandándose durante muchos años por parte de los aficionados al motor, que es un volumen importante de gente que no solo se dedica a esto, sino que profesionalmente se dedican a esta actividad, y entendemos que bien planteado puede ser una oportunidad profesional para impulsar el ámbito también industrial en la isla de Tenerife. Pero bueno, pero a quien le toca ahora evidentemente explicarlo, como bien dices, es al grupo de gobierno en el Cabildo, y es, como digo, la principal inversión que van a efectuar en el 2024, y poco se ha hablado de esta circunstancia.
Bueno, pues se lo preguntaremos, si nos da la ocasión a la presidenta se lo preguntaremos, pero es sorprendente que eso, que la mayor inversión, y quería que lo dijera Aarón Afonso, porque, insisto, a mí me llama la atención que con un cambio de gobierno, pues los proyectos que se hayan licitado, los proyectos que se hayan adjudicado en estos seis meses sean de procedencia del equipo anterior, pues dentro de lo lógico, ¿no? Es decir, un presupuesto a medio ejecutar, no vamos a andar haciendo cosas raras, y me parece además lo correcto. Pero sí me llama la atención que en el año 2024 no aparezcan inversiones importantes, que en el primer año de gobierno completo del nuevo equipo de gobierno, pues cambien la dirección, ¿no? Este proyecto del circuito motor no es un proyecto novedoso, viene de épocas muy anteriores y había sido impulsado por el equipo PSOE-Arriaga. Digo PSOE Arriaga porque no quiero decir PSOE Ciudadanos.
No, pues, y además piensa que durante los primeros... Es lógico, es decir, cuando llega un nuevo grupo de gobierno lo que le corresponde es gestionar lo que venía impulsándose por el anterior grupo de gobierno. Nosotros lo que más criticamos al actual grupo de gobierno es que trate de poner un velo como si en la anterior etapa no se hubiera hecho absolutamente nada. Ellos utilizan un discurso de que la isla estaba parada. Sin embargo, como es evidente, todo lo que han podido sacar durante estos seis primeros meses deriva de licitaciones, contratos o obras que ya se habían venido ejecutando.
Expedientes que estaban anterior. En curso.
Claro, expedientes en curso. Yo lo que quiero saber es, de nuevos expedientes, nuevas actuaciones que no deriven del mandato anterior, ¿qué van a hacer en el 2024? De momento no nos han contado nada. Porque lo que
tendría que
contado,
estar en el presupuesto, entiendo yo.
Claro, debería estar en el presupuesto.
La asignación económica para lo que vayan a gastarlo. No van a hacer una modificación del presupuesto en marzo, ¿no? Para decir, vamos a invertir aquí o allí.
Sí, sí. Pequeñas actuaciones que lo expliquen. Por ejemplo, en movilidad. Se planteó, una de las medidas que pusieron encima de la mesa fue el cierre de Guamasa. El cierre de Guamasa se produjo durante 10 días hasta el 6 de noviembre. Nos dijeron que en 10 días tendrían los informes que determinarían si de manera definitiva mantenían el cierre de Guamasa. También nos explicaron que si se mantenía de forma definitiva habrían actuaciones tanto en la TF-235 como en las dos
carreteras.
Sin embargo, los presupuestos de 2024 no hay ninguna partida específica destinada a la mejora de esas obras. Llevamos dos meses preguntándole al grupo de gobierno qué pasa con el cierre de Guamasa y si ya tienen una decisión. Cuando habían dicho que en 10 días adoptarían una decisión, han pasado dos meses y la respuesta es que no, que todavía no tienen una decisión. Les hemos preguntado si hay informes técnicos que avalan el cierre de Guamasa cuando lo adoptaron. No, ya nos han contestado que no hay informes técnicos que avalaran ese cierre, que es una decisión que se toma, pues no sé si en base a las sensaciones de la presidenta, si en base a algún criterio que se nos escape, pero evidentemente
se le pregunta a los técnicos
por escrito, los técnicos evidentemente no han avalado.
Pero de palabras sí les decían que no era recomendable. Eso me consta fehacientemente. Sí. Que los técnicos le dijeron
En la resolución que adopta el cierre el consejero delegado de carreteras, el señor Arteaga, decía que después de las valoraciones técnicas habían adoptado la decisión de cerrar. Les hemos pedido que nos aporten las valoraciones técnicas. Por escrito nos han contestado que no, que tampoco han habido valoraciones técnicas ni decisiones técnicas. Con lo cual ha sido una decisión política que se ha adoptado en virtud de la sensación de alguien que ha trasladado que vamos a cerrar a ver qué pasa. Y evidentemente tenemos a un volumen importante de habitantes de la comarca que han experimentado, pues, durante esos 10 días un problema de tráfico enorme, y nosotros defendemos que lo que tienen que impulsarse en ese tramo concreto es infraestructuras viarias que llevan pendientes de ejecutarse hace años, entre ellas la variante de La Laguna, que han pasado ya los 6 primeros meses de gobierno en Canarias y en el Cabildo y sigue metido en una gaveta.
Bueno, pues no te voy a preguntar por Luis Geray, porque hoy tendremos barrada con él, pero ¿qué te parece que un compañero del PSOE le dé un cargo tan importante como el presidente de la Comisión de Convivencia a un concejal de Vox? El cordón sanitario ese que decía el señor Sánchez del muro, aquí en La Laguna no existe el muro.
Hombre, sin saber las circunstancias, evidentemente no a nadie le gusta, a él tampoco le habrá gustado. Las explicaciones que han dado es que como consecuencia de formar parte del grupo mixto, ha habido un acuerdo dentro del grupo mixto donde forma parte también Drago, Vox y Unidos se Puede, no sé cómo, o sea, si ahora era Unidos se Puede, o era
Rubén
Sanz, donde se han distribuido una presidencia de comisión por cada formación política. Y esas son las explicaciones y las razones por las cuales se ha procedido a ese nombramiento en los municipios de gran población, donde se
pero
tiene
Luis
que presidir
tiene autoridad. Luis Llorente tiene capacidad y poder como para haber evitado eso.
Bueno, pero al final pues, son
le va a tirar de las orejas Sánchez, ¿eh?
Son decisiones que se adoptan en el ámbito de la institución. Lo que viene trabajando en estos meses es buscar la estabilidad del municipio. No es sencillo. Ha terminado de alcanzar un acuerdo con Coalición Canaria porque entiende que es lo mejor en este momento para el municipio de La Laguna, porque es necesario aprobar unos presupuestos, porque un ayuntamiento como La Laguna, que se dirige o tiene que velar por el destino de casi 200.000 habitantes, no puede contar con un presupuesto prorrogado. Esa estabilidad la ha encontrado con Coalición Canaria en el municipio, en un acuerdo donde se piensa por delante de las siglas políticas en lo que necesitan los vecinos y vecinas de la Laguna, y es en ese contexto, como decía, los municipios de gran población, hay determinadas comisiones que hay que poner en manos de la oposición, y estando en este momento la oposición formada por el PP y el Grupo Mixto, pues el Grupo Mixto ha determinado cuál debe ser la distribución con ese acuerdo, que nos podrá gustar menos, evidentemente a los que formamos parte del Partido Socialista, y seguro que otras formaciones políticas les gusta poco que asuman responsabilidades en determinadas comisiones un representante
comisión de convivencia con los antecedentes que tenemos en los últimos meses, darle una comisión de convivencia es como chocante, ¿no?
Sí, es cierto, no vamos a escondernos, es chocante. Es verdad que ha dado ayer, durante el día de ayer, el alcalde ha dado las explicaciones de cuál es el motivo, y en esa línea él lo que espera, con independencia de lo que esté pasando a nivel nacional, es de buscar pues puntos de encuentro, pensando en los vecinos y vecinas de La Laguna, pues en su municipio.
Don Aaron Afonso, ¿qué le digo? Que muchas gracias por haber atendido la llamada de aquí, de Gente Radio, para que venga a explicarle los oyentes esta posición del Partido Socialista con respecto a la situación del Cabildo Insular de Tenerife y los presupuestos que se acometen para el año 2024. Y la posición de que hablemos, seguramente ya me dirá si el insular del PSOE le apetece o no.
Ah, muy bien. En clase orgánica.
Hoy no se lo voy a preguntar.
Muy bien.
Así que vaya pensando la respuesta.
me quedo con ese órdego.
feliz Día de Reyes.
Igualmente, Diego.
Gente.
Bueno, pues el portavoz del Cabildo Insular de Tenerife, del Partido Socialista Obrero Español, que, bueno, no es que le haya dado mucha caña a Coalición Canaria, pero bueno, le ha puesto ahí un poquito las guindas encima del pastel. Tienen oportunidad de escuchar a Rosa Dávila, probablemente mañana. Estoy pendiente de que Ana Vidal me lo cierre, y si no, la semana que viene, para hablar del presupuesto del 2024, que el amigo Aarón le ha pasado factura. Pero de un importante líder socialista a uno de los más importantes líderes de Coalición Canaria, el alcalde de La Orotava y también diputado regional en el Parlamento Canario, don Francisco Linares. Muy buenos días y feliz año nuevo, que no nos habíamos visto.
Buenos días, que tengamos un feliz y un año lleno de mucha salud.
Eso es lo más importante.
Lo más importante.
ni dinero ni amor, es la salud.
No. Salud.
Bueno, pues resumen del año 2023, porque para don Francisco Linares ha sido un año importante porque ha habido un cambio muy importante en su actividad política. Se ha incorporado al Parlamento de Canarias.
Sí, ha sido un año, bueno, yo creo que para todos ha sido un año intenso, porque, bueno, elecciones hemos tenido dos, para nosotros ha sido un año políticamente y electoralmente importantísimo, porque, bueno, hemos recuperado lo que no hubiera pensado nadie, ¿no? Bueno, es la primera vez en la historia en Canarias que un presidente sale y vuelve.
Hablamos de Fernando Clavijo.
En 44 años no había pasado eso nunca. Y bueno, nosotros estamos contentos, como siempre hubiéramos querido tener algún que otro alcalde más, pero bueno, tenemos 12 y el Cabildo, el Gobierno. Ha sido un año intenso, con un desgaste político y personal importante, y lo ha marcado fundamentalmente el incendio que también tuvimos, que... fueron 75 días que no olvidaré nunca, porque...
No había visto cosa igual en el Valle de la Orotava correr ese fuego por esa ladera de esa manera, ¿eh?
Mira, digo, yo ya incendio llevo unos cuantos, llevo 8 ya. Pero de la intensidad de este, del comportamiento que tuvo este, de la afectación que tuvo este, tener que desalojar 8 barrios, eso no lo habíamos visto nunca, pero tenemos que pensar que... Yo creo que esto ha servido de punto de inflexión y de reflexión. Hemos tenido un incendio de una generación sexta, que se ha llamado así porque el comportamiento ha sido totalmente anómalo con respecto a los incendios que hemos tenido, por lo menos desde el año 84, que justamente murió el padre de Aarón. Pero, y además, ten en cuenta que los últimos 10 años ya no es como antes un incendio cada 5 años, no. Los últimos 10 hemos tenido un incendio importante cada año. Y este, pues claro, ha dejado una huella de daño medioambiental del 10% de la corona forestal. La primera vez en la historia que el fuego llega a Izaña, y la primera vez en la historia que llega al astrofísico, lo rodea, lo bordea.
Casi lo quema.
Y casi lo quema. Piensa que arriba hay miles de litros de hidrógeno líquido. ¿Hubiera sido? Pues tal vez una de las catástrofes más importantes. Y las
pérdidas económicas inmensas.
Y en el quinto día estuvimos a punto de que por primera vez en la historia el incendio circunvalara Tenerife entero. Si hubiera pasado Fania, hubiera circunvalado la isla entera. Entonces, hombre, yo creo que
el anillo insular de fuego.
Sí, eso no había pasado nunca, y que se afectara un incendio a 12 municipios conjuntamente, inédito también. Por lo tanto, pues bueno, estemos listos, porque lo del cambio climático ya no es algo utópico, es un hecho real.
Bueno, y entiendo, ahora trabajas en un municipio que está sensibilizado con el cambio climático y con el trabajo medioambiental desde hace muchos años. Hace poco conocíamos que llevan 27 años enseñando a los chavales con talleres muy, muy interesantes,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, nosotros cuando... Creo que casi nadie hablaba ni de sostenibilidad, total, ni de medio ambiente, ni de cuidado.
27 años, que se dice pronto.
Nosotros comenzamos... De hecho, somos uno de los pocos lugares que tiene una oficina medioambientalmente creada hace 25 años. Y bueno, creo que hemos avanzado mucho, y sobre todo lo que estamos haciendo, que es una labor educativa, yendo a los colegios, que eso se ha avanzado de una forma espectacular también. Y bueno, yo creo que en eso tenemos que hacer, formar a esas generaciones nuevas, que sepan que el medio ambiente... Mira, este incendio nos ha servido para ver cómo hay muchas casas metidas en el monte, el perímetro sucio...
No se perdió ninguna, ¿no?
Ninguna casa.
Ni granjas...
No, eso fue un auténtico
milagro,
y que, bueno, hubieron 22 medios aéreos, ¿eh? Eso es un récord histórico, ¿eh? 1000 personas entre mujeres y hombres, agentes de tierra, récord histórico también.
Solo coordinar eso, mérito, ¿eh?
Bueno, yo también nos salvó, porque creo que hubo una coordinación exquisita. Gobierno, cabildo, ayuntamiento, ahí trabajamos como una piña todo, y sobre todo técnicos. Nosotros estamos, a ver, los ayuntamientos no apagamos incendios, estamos para colaborar para que los incendios se apaguen cuanto antes. Pero que este incendio tardó en darse por extinguido 75 días, eso no había pasado en la historia. Historia que durante 75. Oye, yo tuve barrios que los tuve que desalojar 3 veces. Entonces, bueno, esto nos ha servido. Mira, me di cuenta de algo, por ejemplo. Los planes que hay creado tienen un déficit de crear un plan anexo de salud mental. Hay mucha gente con problemas de salud mental muy graves, que cuando el fuego llega a sus casas y los tienes que sacar de ahí, no sabemos qué modelos de actuación tenemos que hacer. Y en el Parlamento, cuando me tocó hablar de esto, que además fue la primera vez que subí a hablar, exigí dos cosas. Una, hay que hacer un anexo a los planes de extinción que tenga un capítulo de salud mental. Y segundo, no lo pensemos más. Aquí hay que poner una base de medios aéreos permanente. No sé si hidroaviones o si son helicópteros, que los técnicos digan. Pero lo de la base de aérea permanente en Canarias es emergente. No podemos esperar que los helicópteros, que el CAMOF, que los hidroaviones tarden en recorrer 2.000 kilómetros, porque eso son 6 horas. Y en 6 horas, la noche del 16 de agosto del año 2023, traspasó 4 municipios en una noche. Por lo tanto, no lo pensemos más. Hace falta una base de medios aéreos permanente en Canarias. Y como yo dije allí cuando subí, mira, yo no soy técnico. Que los que sepan, digan. Pero no podemos esperar que desde Madrid venga un hidroavión para acá, porque estamos hablando de 6-7 horas.
Pues desde luego la experiencia del incendio ha marcado al alcalde de la Orotava y nuevo diputado. ¿Pero qué le ha llamado la atención de su incorporación a la vida política autonómica? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?
Pues mira, mi llegada a un sitio nuevo, porque realmente los meses de trabajo que llevo son 4, pero han sido 4 meses intensos. Yo he presentado iniciativa 25, ¿eh? 25. Digo esto porque algunos pensaban que los alcaldes allí vamos a calentar sillas. No, no, no. Yo he ido allí a trabajar. He presentado iniciativas. Hombre, yo me he centrado mucho en la parte norte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora he presentado justamente ayer una comparecencia de la consejera de Sanidad para hablar del Hospital del Norte.
El del sur parece que lo van a reactivar, sí, pero el del norte sí, se nos queda atrás. Sí,
bueno, pues he presentado una comparecencia sobre eso, sobre el Rincón. Y bueno, yo soy portavoz de empleo, de educación y de agricultura. Entonces, pues bueno, ahí hay un trabajo intenso, mucho más de lo que de fuera se ve. Hombre, me llama la atención que los plenos duran 12 horas, y hay dos. Martes y miércoles, entonces cuando hay pleno estamos allí dentro 22, 24 horas aproximadamente.
Y en el Parlamento no hay bar, ¿no?
Pero no, no hay bar.
No es como el Congreso de los Diputados que hay un bar para comer.
Además, yo soy de los que está fijo. Ahí quiere decir, hay que estar 8 horas sentado, estoy 8 horas. Hay que estar 10, estoy. Y bueno, hay un ambiente mucho más cordial del que se ve desde fuera. Mi relación personal, es verdad que yo los conozco a casi todos, ya vengo con una trayectoria política de muchos años. Alcaldes hay 8 alcaldes, concejales hay otros 4, quiere decir, hay mucha municipalidad, lo cual creo que es muy bueno, porque nuestros mensajes se notan, están muy pegados a la tierra. No es lo mismo, como estamos haciendo ahora, elaborando leyes con la municipalidad, conociendo la opinión que la calle tiene, que un parlamento con muy pocos alcaldes, con muy pocos concejales, porque al final salen leyes que luego se ven que son incumplibles. La ley de playa es un claro ejemplo de eso. Se hace un decreto ley playa que cuando se tiene que cumplir, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, simplemente económicamente es imposible. Yo te digo, el caso nuestro, mantener nuestras 3 playas con la seguridad que tienen que tener, son 300, 400 mil euros al año, ¿vale? Yo puedo hacerlo, pero un ayuntamiento como Garachico, como Los Silos, como Buenavista, ¿de dónde saca 400 mil euros para tener protegidas todas sus caras? Bueno, yo creo que está siendo una experiencia positiva y me siento satisfecho de plantear temas allí que al norte creo que le hacía falta una voz que planteara desde el conocimiento que tengo temas que nos afectan de una forma directa.
Bueno, en los últimos días del año ha habido 2 temas con respecto al Rincón. Una es la playa Los Patos, que hubo que cerrarla porque hubo unos desprendimientos. Sí. ¿Eso está arreglado ya? No. Porque hay un tráfico de personas en esa playa desde que se abrió el acceso nuevo importante.
Vamos a ver nuestras playas. Nosotros tenemos 3 playas vírgenes con un acantilado puesta. El Rincón lo tenemos ya con malla prácticamente todo. Nos hemos gastado 1 millón de euros en poner mallas, ¿eh? Con recursos propios. Y el día 25, pues hubo un desprendimiento de rocas en Los Patos importante y la tenemos cerrada porque se está evaluando exactamente qué está. Hay que hacer una limpieza de unas cuantas piedras que están a punto de que caigan también. Hombre, es una época para cerrar la buena porque
va poca gente.
Los usuarios ahora, bueno, por no haber, no hay ni siquiera playa porque ahora el mar sube y playa hay ahora poca. Pero tenemos que ser conscientes, nuestras playas son peligrosas, nuestras playas tienen acantilados. aún teniendo seguridad, teniendo escaleras, son playas que hay que tener muchísimo cuidado. Esperemos que dentro de un mes o dos las podamos ya abrir. Y como novedad, pues el consorcio nos hemos visto la semana pasada y bueno, nos hemos trazado un plan de trabajo para el año 2024. Tenemos en el banco 1,5 millones de euros aproximadamente y bueno, vamos a seguir trabajando en una zona que los 4 años pasados, no digo que no se haya hecho nada, pero se hizo
poco. Se reunieron poco.
Es verdad que también hubo el COI, hubo tal, hubo lo otro, pero bueno, ya lo que es pasado ya está pasado y el consejero vino, además, a la rotada y bueno, ahora ya vamos a intentar que estos 4 años impulsar temas pendientes que tenemos parados desde hace 4 años.
¿Y los vecinos cómo ven a la actividad del consorcio? Porque yo tengo la sensación de que ahí se podían hacer muchas más cosas de las que se hacen.
Bueno, a ver, el barrio del Rincón, porque no olvidemos que es un barrio, vecino tiene poco. Allí vivirán 100 personas. Lo que hay son bastantes fincas. Hay 101 fincas con 101 dueños. Entonces, pues, bueno, ellos exigen...
Entre pequeñas y grandes. Hay pequeñitas y hay grandes.
Sí, las hay pequeñitas y las hay también grandes. No, bueno, ellos piden, pues, lógicamente, que se les eche una mano porque al final son los que están manteniendo el manto verde de 2 millones de metros cuadrados que los han salvaguardado durante décadas. Bueno, pues, justamente la semana próxima, creo que es el viernes día 11 a la 1, voy a tener una reunión con la agrupación de todos estos dueños de todas esas fincas para ver. Una de las cosas que tenemos que hacer es revisar el plan especial del Rincón del año 97, claro, han pasado 27 años. Lo tenemos, bueno, realmente es que está incluso, se han caducado muchos de esos artículos porque la ley del suelo, por ejemplo, pues claro, amortizó muchos de los artículos. Date cuenta que la ley del Rincón es del año 92. Han pasado 32 años. El plan especial del Rincón es del año 97. Se publicó en el BOE en enero del año 98. Han pasado 28 años. Pues bueno, el compromiso que hemos tenido es de revisarlo, adaptarlo sin perder el espíritu, trasfondo, ¿no?, filosófico que el Rincón tiene. Y no vamos a construir ni hoteles, ni campos de golf, pero sí se puede hacer el agroturismo, que es unos ingresos complementarios que le van a permitir al señor que está cultivando plátanos y que está cultivando cualquier cosa, pues hombre, tener una renta complementaria.
Y tener al alcalde de la Rotava en el Parlamento y al frente de la Comisión de Agricultura.
Hombre, ya yo he pedido una comparecencia, la tuvimos hace un mes, el consejero se comprometió, subió, ha cumplido, porque el 27 de diciembre por la tarde a las 4:30, que duró 3 horas, tuvimos el primer consorcio que no se reunía desde mayo del año 2022. Por lo tanto, hombre, yo creo que tenerme a mí allí es un plus, porque además el escaño mío está justamente encima de el consejero, es decir, que lo tengo a tiro.
Como Tacho, como no se porte bien. Bueno, ¿y qué tal las navidades en la Orotava? Porque la verdad es que es un lujo. Hoy lo decía, digo, a veces nos llenamos la boca de decir el comercio local, pero la Orotava está fluyendo el comercio. Hay gente y no hay tantos atascos como en los centros comerciales. Se entra mejor, se aprovecha el aparcamiento, sí, camina, hay actividad, hay dinamización del...
Están siendo brutales. Este año, nuestro cálculo que en diciembre pasó por el municipio 200.000 personas. Todos los actos que hemos hecho, hombre, hemos hecho en diciembre 120 actos, ¿eh? 120 actos, es decir, hemos tenido una programación de calle, cultural, lúdico, festiva. Yo la impresión que tengo que comercialmente ha ido muy bien. La restauración y los bares es una cosa brutal, brutal.
Hay que pedir cita porque, o sea, no hay sitio.
Yo no he visto tanta gente en los restaurantes y en los bares como este último año nunca. La impresión
también
que tengo
es que son buenos, ¿eh? Es decir, hay buenos comercios en la Orotava. Y restaurantes están mejorando muchísimo la calidad.
Tú piensas que el municipio nuestro tiene 4.000 pymes. 4.000 pymes, ¿eh? Hay que rebuscar, ¿eh?, para que un municipio de 43.000 habitantes tenga 4.000 pymes abiertas. Eso genera 8.000 empleos. Y bueno, tiene una tradición comercial buena. Hombre, no hay cola. Aparcar cada vez más cómodo porque ya zona pública gratis hay cada vez más. Y bueno, además, a ver, tenemos una iluminación espectacular, hay un ambiente grato y bueno, cada vez más la gente le gusta ir allá a pasear.
Ya el pueblo es bonito. Conciertos de calidad,
claro, hay una programación. A ver, nosotros históricamente hemos cuidado eso mucho, porque la marca Orotava viene asociado con una actividad lúdico, festiva y cultural de, bueno, de cierto caché, y eso se agradece mucho, porque aparte de que el turismo también genera vida, porque si tuviera la cantidad de turismo que compra allí, es brutal, brutal. Pero después también somos focos de atracción de municipios del valle que tradicionalmente van a nuestro municipio a comprar. Tú piensas que en el siglo XIX, cuando la actividad comercial en nuestra isla era poca, uno de los lugares comerciales fundamentales de Canarias se llamaba Orotava. Quiere decir, venía gente de otras islas incluso a comprar. ¿Por qué? Porque se traían desde telas, desde ropas, desde toda la moda nueva del mundo, se traía a muchos lugares que hoy son empresas centenarias. Tenemos 19 empresas centenarias, que tienen algunas más de 115 años abiertas. Qué éxito que una empresa lleve 115 años abierta, ininterrumpidamente. Por lo tanto, hablar de nuestro municipio y de la actividad comercial ha sido dos cosas que han caminado siempre juntas.
Bueno, y para concluir, ¿qué le pide al 2024? Porque hay algunos proyectos ahí que en la Orotava se están convirtiendo en importantes, ¿eh?
Sí, sí.
Y a lo mejor se pueden producir avances importantes en el 24.
Sí, nosotros el próximo año, como proyectos gordos, tenemos el arreglo de la carretera de Los Altos. Nos quedó del año...
El tramo que falta.
El tramo que falta, que quedó pendiente del año 2010, son 7 kilómetros.
Que eso ya no es una carretera, eso parece una avenida, porque ahí hay aceras, hay muchos pueblos, hay muchos núcleos de asentamiento.
Hay 8 barrios que tienen que caminar por la carretera para conectarse unos con otros. Entonces, hombre, yo creo, a ver, no pasa nada porque, bueno, hemos tenido suerte.
Porque hay ángeles de la guarda.
Entonces, esa es una obra importante, son 40 millones de euros, de los cuales el Cabildo pone 36 y nosotros ponemos 4. Tenemos la reforma del auditorio Teobaldo Boer, que va a ser un macro auditorio insular.
¿Ya va a empezar la reforma este año?
Se va a licitar en el año 2024. Porque es una obra de 12 millones
de euros. ¿Qué iba a decir? Que eso es...
12 millones de euros. Entonces se tiene
y más que de un año de ejecución,
se
¿no?
Se tiene 2 años. Se tiene que licitar a nivel europeo. Esas son las dos grandes obras, y puede ser el año también que se licite el Centro Sociosanitario de la Santísima Trinidad, que es una obra que el Cabildo tiene ya financiada con 9 millones. Se ofrecen 99 plazas de residencia fijo y 20 plazas de residencia diaria. Por tanto, esos son los tres grandes proyectos para el año 2024. A eso súmale el plan de inversión nuestra, que ronda los 10 millones de euros con recursos propios. Tenemos un presupuesto de 50 millones de euros para este año 2024, que lo hicimos de prudencia total. Yo creo que vamos a llegar a los 58, porque lo hicimos prudentemente, porque los ingresos van a ser mayores de los que hemos, de los que en un principio podíamos pensar, y rebajando impuestos, no subiendo ni una tasa y ningún impuesto. Bueno, a lo largo de los últimos 4 años hemos rebajado un impuesto directo de cobrarle al ciudadano de a pie casi 4 millones de euros. Empezamos el año saneado, no tenemos deuda. Tenemos en el banco ahorrado 26 millones de euros, que es lo que somos, ejemplo de gestión en Canarias, ¿eh? La gente está cobrando a los 20 días. 20 días, ¿eh? Que yo reto también, ¿eh? Que tú presentes. Bueno, hay
en
gente,
los alrededores tenemos ejemplos que no son 20 días.
Hay gente, Diego, que presenta factura y me llama y me dice: alcalde,
ya tengo el dinero.
Es que ya cobré. Y dice: sí, porque ¿cuántos días hace? Alcalde, es que hace 20 días que presenté la. Creo que eso da una imagen de credibilidad, Diego, ejemplar.
Y además hay una buena noticia, que lo que temían hacía unos meses, que Europa fuese a cerrar el grifo y la regla del gasto hubiese sido mucho más dura, no ha sido tanto.
Sí, van flexibilizado
no ha sido
un
tanto.
Poco. Sí, yo creo que lo han hecho bien. La situación geopolítica mundial es tremendamente compleja. Volver a dejar a los ayuntamientos con los remanentes sin poderlos usar creo que es un grave error. Pero hay algunos ayuntamientos cuyo remanente es cero. O sea, no tiene. Que yo, para mí, eso es una irresponsabilidad, porque pasa cualquier cosa. Yo, en la crisis del COVID del año 2020, por suerte teníamos más de 30 millones de euros ahorrados y perfectamente nos gastamos 10. si no tienes remanente. Es como, en casa, siempre hay que tener algo guardado por lo que pueda pasar.
Pues si te abría el coche.
Puede pasarte cualquier cosa. Si
te quema, comprar una lavadora.
Cualquier cosa. Entonces, nosotros en eso, francamente, creo que hemos hecho una gestión desde cuando Juan Donis estaba, que fue ejemplar. Y francamente, David ha seguido siendo un concejal de Economía y Hacienda ejemplar, porque nuestra situación en Canarias nos ponen como ejemplo, ¿eh?, de ayuntamiento saneado, de pagar en tiempo y forma. La gente quiere venir a hacer cosas porque sabe que a los 20 días el servicio que presta lo tiene ingresado en sus cuentas. Eso ya no es solamente bueno para esa pequeña empresa, que por supuesto lo es, sino porque es que da credibilidad al municipio de que la gente inverta. Y como tú bien dices, no todo el mundo funciona así.
No. Y además eso parece mentira, pero al final hace que los servicios que se prestan, los precios sean inferiores. Porque las empresas, cuando saben que van a trabajar con una administración pública, claro, que van a cobrar corto, claro, el precio no es el mismo para cuando ofertan a alguien que no saben cuándo van a cobrar.
Es que conmigo vienen a hablar empresas de cultura, colectivos y tal, dice, es que el ayuntamiento X, el que sea, nos debe una factura hace un año, dos años. Es que, a ver, es que la gente esa de esto vive. O sea, para mí es inconcebible. Mira, la actividad cultural toda que hemos tenido durante este mes, cuando pase Reyes, está abonada. Quiere decir, pagada al 100%, que creo que es lo correcto. O sea, tú haces la gestión, tú haces tu actividad, tu teatro, tu fuego, tu lo que sea, y tú cobras. Lo que no puede ser que acabe el año y que se vaya el año 2024 sin que la gente cobre. Al final, ¿quién pierde? La imagen que la ciudadanía da de decir, no, a la Orotava no vayas porque
luego igual no
cobras. Al contrario, todo el mundo dice, no, vete allí porque sabes que lo que hagas, al final cobra y rápido.
Pues, alcalde, no le quito más tiempo. La verdad es que siempre es un placer charlar con usted, y además en el ámbito autonómico, en el ámbito local. Y solo pedirle que tenga mucha suerte en su nueva andadura política autonómica, pero que no nos abandone.
No, no. Yo, además, mira, lo estoy compaginando perfectamente. Porque
y tiene un buen equipo, ¿no?
Tengo un equipo bueno. El día que estoy allá o los días que estoy allá, sé que mi equipo funciona perfectamente. Mira, los alcaldes superstar han pasado a ser historia. Los municipios funcionan cuando los equipos funcionan, y yo tengo la suerte de haber formado un excelente equipo, preparado, formado y leal. Al final, ¿quién gana? El municipio, que cuando su alcalde no está, su equipo funciona.
Pues feliz año 2024.
Igualmente.
Que los Reyes se porten muy bien con usted y con todos sus seres queridos, y que no pierda la costumbre de venir por aquí cada vez que lo invitamos.
Muy bien,
que
gracias.
Es un placer compartirlo.
Saludos, un abrazo.
Pues 15 minutos para las 10 de la mañana en Canarias, una horita más en el resto del territorio nacional. Le damos el feliz año nuevo y los buenos días a don Javier Bueno. Buenos días, Javier.
Al Diego, buenos días. Feliz año nuevo para ti.
Contento de tenerte aquí para que comentemos la actualidad, el futuro y el pasado, porque la semana pasada se nos quedó atrás y me quedó una pena tremenda de concluir el año sin haber podido compartir con nuestros oyentes tu opinión. Porque la situación que vivimos a nivel nacional, y nos centramos en lo nacional si te parece,
sí,
no acaba de ser alentadora, ¿no? Yo tengo la sensación de que estamos huérfanos, ¿no?
Muchos ciudadanos estamos huérfanos de una verdadera democracia, sobre todo si miramos otros países de nuestro entorno. No nos tenemos que ir a Estados Unidos para hablar de una democracia sana, con sus errores, pero sana, donde tiene un instrumento de protección del ciudadano extraordinario. Yo creo que es el país donde más se protege la libertad y la separación de poderes, pero lo podemos mirar. A mí siempre me gusta mirarme a Francia y a Gran Bretaña. Son los dos grandes enemigos de cualquier español. Cualquier español, sus enemigos son Francia e Inglaterra.
Históricamente.
Alemania, perdona.
Históricamente han sido así.
Históricamente Francia e Inglaterra. Mm. Pero a mí me gusta mirarme en Francia e Inglaterra y Alemania, que me he confundido. Inglaterra es un sistema muy parecido al norteamericano, son anglosajones, no tiene nada que ver, pero la República Francesa es muy parecida a España. Y se ven países de nuestro entorno donde se protege la democracia, la libertad. Pueden haber gobiernos de derecha y de izquierda, pero hay determinados límites que no se pasan porque están los pactos y los consensos entre las derechas y las izquierdas en cualquiera de esos países. Y en España que estamos, a cómo estamos, a tirar la piedra el uno contra el otro.
¿Qué te parece? Porque a mí, cuando digo que estamos huérfanos, y yo creo que somos muchos los españoles que cuando vamos a votar vamos con la pinza puesta en la nariz o votando a lo menos malo que nos ofrece, pero sin ilusión ninguna, sin creer en el proyecto que estamos avalando con nuestro voto. ¿Qué te parece cuando a la ley de amnistía aparecen las enmiendas a la totalidad que se han presentado, tanto la de Vox como la del PP? ¿Te parece que esa oposición está haciendo un papel digno?
La oposición está haciendo el papel que puede hacer y está muy limitado en el Congreso de los Diputados. Mira, ayer presentaba el Partido Popular un proyecto para ilegalizar a los partidos independentistas o que propongan la independencia o atenten contra la Constitución. Yo esa propuesta la apoyo desde el 2020 en Twitter. La presentó en su momento Vox y yo me sorprendí porque el PP no la apoyó. Yo espero que ahora que está propuesta por el PP, Vox sí la apoye, porque aquí al final es defender España. Da igual que la haga el PP o que la haga Vox, pero la unidad de la oposición se tiene que ver no solo en las propuestas, sino especialmente en las votaciones. Porque Vox y el PP son dos proyectos diferentes, con propuestas diferentes. Les unen muchas cosas, pero también les separan algunas. Pero lo importante es la oposición que se le haga a un gobierno y dar la imagen de que existe una oposición, existe una realidad alternativa a Pedro Sánchez. No existe Pedro Sánchez y el caos, para nada. A Pedro Sánchez, y luego hay una realidad alternativa, de centro-derecha, de derecha, de muy derecha, de ultraderecha o de facha, como la quieren llamar los socialistas, es que da igual, pero hay una alternativa de derecha constitucional, como existe en cualquier país europeo. Y eso se tiene que ver en la votación en el Congreso de los Diputados, poco puede hacer porque tú sabes que los números son los que son.
Pero a mí me preocupa mucho la opinión que tiene el ciudadano español, porque yo vengo escuchando desde hace algún tiempo que esto que está pasando en este país es un poco adecuar con respecto al tema de la sedición, de la malversación, de las modificaciones del Código Penal que se están produciendo por la puerta de atrás o por la puerta de enfrente, diciendo que estamos europeizando la legislación española, ¿no? Y bueno, es que un partido que vaya contra la Constitución en Alemania no hace falta ilegalizarlo, ¿no? Es que no se puede legalizar.
No se puede inscribir en el registro de partido. Es que la democracia nuestra la hemos llevado, la hemos querido alargar tanto que hemos permitido cosas que no se permiten en Alemania. Aquí tú puedes decir públicamente que eres independentista, no pasa nada, sales diputado, cobras del Estado opresor del que te quieres independizar 150.000 euros al año, no pasa nada. Hombre, yo así también soy independentista.
¿Sale? Sí, pero ya, ese discurso cala en la población. Que ese discurso cala en la población, porque a mí me preocupa la opinión pública, ¿no? Y la opinión pública la maneja el actual gobierno, y ese discurso de que estamos europeizando las leyes españolas, la renovación de los poderes judiciales, los delitos. Y es justamente al revés, que en Europa van por delante, es que esas cosas no se pueden producir en Europa.
Claro, yo defiendo la europeización de la legislación española, si entendemos que la legislación española viene de un régimen dictatorial, porque claro, después del 78 la legislación española totalmente constitucional, son otros los que están atentando contra el régimen del 78, son otros los que están atentando contra los consensos que tenemos, que se hicieron entre todos, el PSOE sobre todo, el PSOE, que estuvo en esos consensos y que fue miembro principal de esos consensos también. Vale. Yo quiero europeizar lo que tú dices, los partidos independentistas que van contra la Constitución no se permiten en Alemania, tampoco en Francia.
Bueno, ir contra la Constitución no se puede montar un partido que diga no voy a respetar las reglas de juego. Es decir, no hace falta ilegalizarlo, es que no se pueden crear.
Exacto. ¿Y cómo nos ha salvado España de estar dentro de la Unión Europea? ¿Y cómo? Como el gobierno español no tiene la posibilidad de emitir moneda, porque eso va en Europa, tenemos el Tribunal Europeo, tenemos órganos europeos que controlan lo que te puedes gastar, lo mandar, nos ha salvado. Yo quiero europeizar así. Claro que sí. Es que la legislación europea está mucho más avanzada que España. Obviamente España, entramos en la Unión Europea en el 86 y la Unión Europea viene del 50. Y con países con países consolidados democráticamente. Y aquí parece que vamos, ya estamos más cerca de cumplir los 50 años de democracia. Y no, es como una democracia bebé. No. Aquí no hay que tratar a los ciudadanos como tontolitos, que solo pueden votar y que son bebés. Y yo, Papa Estado me refiero al gobierno de turno, no al Estado como Estado, sino Papá Gobierno, te voy a decir lo que es bueno para mi nene y lo que no es bueno. Y entonces te voy a dar el biberón que a mí me dé la gana. No. Ciudadanos, después de 50 años de democracia somos consolidados, tenemos las ideas claras. ¿Que nos engañan? Sí, pero también aquel que nos engaña, dejémosla de votar. Hay otros que no, que son muy sectarios, y aunque les engaño 20.000 veces, lo siguen votando. Pero bueno, yo sí confío en la mayoría de edad del ciudadano español, del que va a votar. El que no, pues oye, es una decisión personal, no se obliga a votar. Países de Sudamérica, el voto es obligatorio. Y de hecho, si no votas, si no tienes el certificado de votar, no puedes acceder a determinadas ayudas sociales del Estado. Yo no lo llevo hasta ahí. Yo soy partidario de la libertad, y mi libertad me permite decidir si voto o si no voto. Ahora sí, el que no vota, 4 años calladito. Porque tuvo la oportunidad de cambiar y no cambió. También es legítimo que los que votamos pidamos eso para los que no votan.
Bueno, ¿y qué te parece?
Ahí...
Sí, que acaba.
No, a partir de ahí las opciones son las que son. Y creo que los ciudadanos, a veces en España, votamos más en el sentido de por votar en contra de que a favor de. Y eso nos está lastrando.
Sí, señor.
Cualquier ciudadano tiene que ir a votar a favor de, aunque como digas tú, tapándote la nariz, pero si yo soy de tal, pero no, para que no gobierne Pepito, yo voto a fulanito. Oiga, que fulanito es mucho peor que Pepito. Ah, a mí me da igual, mientras no gobierne Pepito, no. Y así hay vota mucha gente, muchísima gente.
Y tanta. La política no es un deporte, no se puede ser de un partido político como sea de un club de fútbol. No.
Yo lo he dicho públicamente eso. Los partidos, los equipos de fútbol, el tuyo, que juegan en segunda vez, el tuyo, y para ti es el mejor. Los partidos políticos no pueden ser.
No es así.
Evidentemente. Pues mira, a mí me... Buena en todos los partidos, y Cafres también.
A mí me llama mucho la atención, y ayer, una vez más, la falta de liderazgo de Feijóo en el Partido Popular, ¿no? Es decir, justificar que no se hagan ciertas cosas, que no se comuniquen ciertos encuentros como el que se produjo este verano con Junts para intentar la investidura de Feijóo. A mí lo que me demuestra es que Feijóo no tiene controlado a sus huestes, que tiene miedo a las reacciones dentro de su partido y que, aunque quisiera hacer una cosa, lo tiene que hacer a tapadillo y después a la opinión pública no le dice la verdad, le cuenta una mentira, una media verdad, que es la peor de las mentiras. ¿Qué sensación tienes tú por la última información que ha llegado sobre que sí se reunieron en verano PP y Junts?
Yo tengo una sensación, y la digo clara, el PP tiene un problema de liderazgo, pero no es un problema de liderazgo intrínseco al PP. El PP tiene un presidente legítimo, apoyado por el órgano del partido, que es Núñez Feijóo. Pero sociológicamente, el votante del PP, porque tú puedes tener 100.000 afiliados, pero luego tiene 11 millones de votos. Es mucho más importante el votante que el que tengas afiliado. Sociológicamente, ese sector de la población que vota PP mira más al liderazgo de Díaz Ayuso que al de Feijóo. Y eso es un problema de un partido político. Que tú impongas un líder, la estructura del partido imponga un líder, pero tus votantes, la sociedad, el que no está dedicado a política, un abogado, un médico, un carpintero, un albañil, un chofer de guagua, el votante del PP, mire más a Díaz Ayuso que a Feijóo. Pero bueno, vota a Feijóo porque, oiga, es el que es. Pero si se cae y se pega la leche, yo quiero que lo sustituya aquella. Ese es el problema que tiene el PP. Eso no ocurre ni en Vox, no ocurre en el PSOE, no ocurre en Sumar, y tampoco ocurre en Podemos. Bueno, Sumar y Podemos son comunistas e imponen, y aquí estás conmigo, si no al gulag. Casi igual que el PSOE. Pero,
va camino. No, el PSOE va camino de eso,
No. Pero el PSOE tú coges y dices, oye, si no está Pedro Sánchez, ¿quién podría sustituir a Pedro Sánchez? ¿Paje?
No.
Paje es lo mismo que Pedro Sánchez, pero... No tienes, pero el único partido que tú sí puedes decir, oiga, dígame un partido donde su presidente, pero... ¿A usted le gustaría a otra persona? Popular. Y eso es un problema. Porque el Partido Popular es un partido estructurado de abajo arriba y de arriba abajo, pero es piramidal. O sea, el general manda. Luego están los coroneles, los capitanes,
presidente. Y si el general no es general, no ejerce de general, el partido se empieza a tener dudas, empieza a mirar a otro lado, a mirar alternativas. Y claro, cuando el equipo no lo tiene concreto, todos a la una, de que salgan voces por ahí, que no se atreven a salir públicamente, evidentemente, pero en correo, en comida, en reuniones, si las hay, evidentemente que sí. Y ahora se verá el primer examen del Partido Popular, que fijo, se juega muchísimo, pues son las elecciones autonómicas de Galicia.
Ahí se juega mucho fijo, cierto, cierto, cierto. Este año va a ser apasionante porque empezamos con las gallegas, pero es que tenemos las vascas y la europea a tiro de piedra y probablemente alguna que otra que puedan adelantar en función de cómo vayan las leyes que vamos a ir aprobando en este primer semestre.
Yo espero que las catalanas también.
Sí, sí, eso parece, ¿no?
Para tener las más divertidas aún.
Y después las...
Las vascas no las vamos a pasar bien, Diego. Ya te lo digo desde antes de que se celebre. En la vasca nos vamos a reír mucho.
No, y lo que sí está claro es que el que se está jugando el tipo más que Sánchez es Feijóo.
Hombre, Sánchez sabe que está en el gobierno, ha sido presidente de España. No te vas a eternizar ahí. Espero que no.
Y que tiene acuerdos en posibilidades de gobierno en las autonomías. Tiene ya los acuerdos pactados antes de que la gente vote.
Sí, 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 ¿no? Se sabe mover y se sabe, Feijóo lo tiene complicado, porque tú te imaginas que el Partido Popular, si en Galicia no gana por mayoría absoluta, no gobierna. Si se queda a un diputado de la mayoría absoluta, no va a gobernar. No gobierna. ¿Tú te imaginas que el Partido Popular perdiera Galicia febrero, en el inicio del año? Oye, lo pierdes a final de año. Bueno, quedan todavía... No. La primera contienda autonómica, el Partido Popular pierde Galicia...
Yo creo que eso sería la muerte de Feijóo. Sería la muerte de Feijóo.
Claro, empiezan a pensarse en el PP. Si hubiera sido el candidato de Feijóo, que había ganado 4, pues lo hubiéramos mantenido 5, pues hemos cometido un error sacarlo de Galicia para traerlo a nivel nacional, cuando además a nivel nacional nuestro electorado. Eso ocurre en los partidos.
Sí, sí.
Y hay gente que piensa así.
Pues fíjate tú que tengo la sensación de que lo que hay que mirar muy bien, muy bien, muy bien es la posición que va a ocupar Ayuso en las distintas campañas electorales. Y a mí la de Galicia me da la sensación de que va a dejar a su partido al pie de los caballos, que no va a hacer mucho apoyo.
Pues yo creo que no.
¿Tú crees que la va a apoyar?
Que Ayuso va a ir a Galicia, sí, sí. Ha ido toda. Porque Díaz Ayuso se sabe que será la candidata, algún día será la candidata al Partido Popular. Pero ella sabe qué función tiene. Y la función de Díaz Ayuso, que no la hacen otros cargos, es no solo defender el proyecto del Partido Popular, sino ilusionar o que votantes moderados que se vayan a Vox regresen al Partido Popular. Y eso en el Partido Popular no hay perfiles así. Tú puedes poner un perfil muy centrista, muy moderado, muy tal, perfecto, y eso te consolida una base electoral X. Los gobiernos de España lo dan el centro, siempre. Pero si tu estrategia es debilitar a Vox, porque esa es la estrategia del PP, para debilitar al partido que está a tu derecha, tienes que atraerte a los votantes de Vox, que fueron tuyos en su momento, pero tienes que atraerlos. Y tienes que atraerlos con perfiles no de políticos centristas, con perfiles de políticos, hombre, conservadores, de derecha, moderados, contundentes en la forma. Yo creo que la propuesta esta de ilegalizar es para atraer a ese votante de Vox y dejar a Vox en 33, porque claro, eso lo he defendido yo, y ahora lo presenta el otro. Claro, si esa es la estrategia, tienes que poner candidato de ese perfil. Y en el Partido Popular, a día de hoy, solo existe Díaz Ayuso. De hecho, fíjate cómo le gana en Madrid a Vox, cómo no terminan de levantar, porque tienen enfrente a una candidata que el electorado de Vox también la vota tranquilamente. De todas formas, el electorado no es de ningún partido. El voto es del ciudadano, no de ningún partido. Cuando el partido dice, no, y este partido nos ha quitado 300.000 votos. No,
¿cómo
que te lo ha quitado?
Son tuyos, no son tuyos. No son tuyos, es cierto. El PSOE lo hacen todo, ¿eh? Son votos del PP, PSOE.
No, todo. Y cuando se disculpan por la pérdida, no, hemos tenido un mal resultado, pero porque se nos han ido 500.000 votos de los nuestros allí. No, es que nunca han sido tuyos. Son gente que son los dueños del voto, que depositan su confianza en tu proyecto. Ahora, si tú traicionas o no haces lo que decía en tu proyecto, yo legítimamente, que soy el dueño de mi voto, lo cambio a otra opción política.
Bueno, pues vamos a tener un año a nivel nacional y a nivel internacional entretenido con las elecciones, pero aquí en Canarias tenemos que seguir estando pendientes de lo que pasa, y pasan pocas cosas, aparte de llegar inmigrantes uno detrás del otro, que vamos a superar récord, 750 en tres días y subiendo. A mí me llama mucho la atención la posición de Coalición Canaria, que no acaba de presentarnos un proyecto ilusionante y que demuestren que realmente son necesarios en Madrid, porque siguen ahora con la carta esta que ha mandado Valido a los ministros, otra vez postureo, ¿no? Realmente el problema lo tienen los ministros, lo tiene la sociedad canaria, que no confía en Coalición Canaria para tener un grupo parlamentario en Madrid.
No, el problema lo tiene aquellas personas de Coalición Canaria, que no todos, aquellas personas de Coalición Canaria que piensan que Pedro Sánchez va a cumplir con lo que ha pactado en Madrid. Esos son los que tienen el problema. Y el tiempo se dirá. La decisión de Coalición Canaria de apoyar lo que hicieron la última vez, de apoyar a Pedro Sánchez, aunque dejando claro que no apoyaban la amnistía y tal, independientemente de eso, va a ser voto a un gobierno que va a llevar el proyecto de la amnistía al Congreso de los Diputados. Y además era un voto que no necesitaba, estaba igual, o sea, iba a salir. Ha tenido un gran costo para Coalición Canaria en términos de afiliación, por ejemplo, la gente que se ha marchado, ha roto el carnet. Evidentemente hay gente con principio y gente que sabe que con determinadas personas no se puede ir ni a cuenta, o sea, porque no son confiables. Ese es el problema que tiene Coalición Canaria. No los ciudadanos, no los canarios cuando depositamos el voto. Los canarios depositamos el voto igual que un extremeño, que un andaluz y que un aragonés en el proyecto político que me presente. Ahora, Coalición Canaria debería pensarse que, primero, de los 7 diputados de Santa Cruz de Tenerife, consiguieron 1. Y jugaron toda la campaña a 0-1 y mantener 1. Nunca fueron a por el 2, por lo menos en Santa Cruz de Tenerife. En Las Palmas ya es más complicado, porque allí el nacionalismo es más de izquierda y es Nueva Canaria, y ahí es más difícil entrar Coalición Canaria. Pero en Santa Cruz de Tenerife, ¿qué coalición? En el momento que estuvo Aznar, tuvo 4 diputados. O sea, que los puede sacar. Porque son los 15 diputados que se eligen en Canarias. No hemos cambiado, no hemos quitado diputados.
Uno más en Las Palmas, ¿no? Creo que Las Palmas tiene ahora 8 y Santa Cruz de Tenerife 7.
8 y 7, sí, son 15. Entonces, llegaron a tener 4 diputados.
De la provincia, Mauricio, de la provincia de Santa Cruz.
Salía como diputado de Las Palmas. Claro. Coalición se debe de meditar. ¿Cómo he pasado yo de 4-1? Eso de primero.
Cuidado que no llegue a 0, porque si votásemos ahora después del voto a Sánchez, igual lo perdían. Bueno, igual, seguro que lo perdían.
Evidentemente, porque si se repitieran elecciones, primero, Vox en Santa Cruz de Tenerife no le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió la última vez y presentarán candidatos. Bueno, es un voto más que se lo está peleando con el PP y con Coalición. Yo conozco gente que ha votado a Coalición y a Vox, donde dicen, no, son incompatibles. No te creas. Hay gente que discrimina su voto, y me parece muy bien. En democracia, yo puedo votar a mi alcalde a un partido que no es el mío. ¿Por qué? Porque conozco al alcalde, porque sé que es un currante y un tío honesto. Coño, pero se presenta con este partido. A mí me da igual, porque al final los alcaldes son alcaldes y están en primera línea. Ya es más ideológico el voto al Congreso de los Diputados, más ideológico al Parlamento Canario. Incluso puede ser al cabildo, pero que la gente discrimine y no, yo cojo la misma papeleta para las 5 urnas. Hombre, el que te lo tenga claro y lo haga consecuente, vale, pero por sectarismo no, porque siempre hay gente buena en nuestros partidos.
Pues don Javier, antes de acabar, quiero saber su opinión. Ayer le comentaba la formación política nueva. ¿Cree que ha habido algo interesante? ¿Le ha hecho un ojazo?
Bueno, he echado un vistazo a Twitter y a las redes sociales, de hecho te envié el pantallazo este, y yo lo decía hace años, 2018 he visto el tuit mío, que quiero una izquierda patriótica en España, una izquierda que defienda a España sin complejos.
A mí me apetece.
Porque España no es de nadie, España no es de la derecha, ni la izquierda tiene que ir en contra de España, España es de todos, de cualquier ciudadano, de centro, de derecha, de izquierda, y que haya gente de centro, de derecha, de izquierda, que defienda en España. Eso es bueno, defender nuestra nación, como existe en todos lados. España no es patrimonio de ninguna opción ideológica. Yo no estoy diciendo partidista, sino ideológica. España es de todo. Y que haya un partido de izquierda, aparte de defender los principios de izquierda históricos, derechos, sanidad, la sanidad, la educación, todo lo que viene implícito en la izquierda, que defienda España y que la defienda frente a ataques de independentistas que quieren romper España, yo, como votante de derecha, y además lo digo, yo soy de derecha, pues me alegro mucho que haya una opción de izquierda que defienda España. ¿Por qué? Porque cuanto más defendamos a España,
mejor.
Va a ser mejor para todos. No es una cuestión de ideología, de verdad, es una cuestión, la bandera es de todo. Otra cosa es que haya gente que no quiere utilizar la bandera porque le gustaría otra, ¿vale? Pero la bandera de España no es patrimonio de la derecha, ni la nación, ni el concepto de nación. La izquierda se ha separado de ese concepto. De hecho, la izquierda siempre ha sido nacional, por mucho de luego la internacional socialista y todo lo que tú quieras. Pero que defienden sus naciones, menos en España. Y que salga una opción de izquierda que haga meditar al votante de izquierda, a mí me parece positivo.
Muy interesante.
Creo que otra opinión sería no asumible por nadie.
Pues sí.
Hasta el más radical de derecha, el que pusieras de 0 a 10 ultra derecha un 10, el del 15 pensaría lo mismo. Pero es que de izquierda, el de izquierda de verdad, de toda la vida, de mi abuelo de izquierda, mi padre de izquierda, yo de izquierda y otro lo mamado de chiquitito, que de eso hay un montón, también son defensores de España. Y están calladitos porque los tienen pisoteados, los que quieren romper España, que están dentro de su propio partido. Así que es alguna opción así. A mí me parece una gran noticia política para empezar el año 2024.
A mí también, y a ver si es verdad que se va consolidando. Don Javier, que le traigan muchas cosas a los Reyes Magos, que sé que has aportado muy bien.
Vamos a ver. Los tengo medio engañados, o sea que sí, algo caerá. Que nos deseen regalos a todos y a partir del día 8 a seguir trabajando y por sobre todo por nuestras familias, que es lo más importante que tenemos, y a partir de ahí, si todos trabajamos en el mismo barco, llegaremos a un puerto muy bonito que existe.
Seguro que sí, además es un placer vivir en España, como decía Santiago.
¿No?
Exactamente. Sí. Bonita España y bonitos los españoles. Javier, felices Reyes.
Feliz Reyes, Diego, cuídate mucho.
Tú quieres libertad.
Segunda pausa musical, Eros Ramazzotti nos ofrece Un ángel como el sol, tú eres.
Que te retiene ya. Y el sentimiento va, son puertas que cerrar. Tú cuánto amor que das y nada pides ya. Instantes por vivir de luz y lealtad, delante de mí estás. ¿Quién eres tú? Hacer nada sin querer, no puede el corazón encerrado estar, y menos tú y yo. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres, que ha caído aquí la verdad en ti, que con el alma haces el amor. ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte.
Continuamos a la mañana de Gente Radio desde el Puerto de la Cruz, desde el 95.6 de su dial de FM y a través de la página web www.genteradio.net, que la pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Y vamos a hablar de un tema que les prometimos esta mañana, le adelantábamos en el día de ayer con mi amigo Leopoldo, sobre lo que estaba pasando en La Laguna, que ya venimos hablando largo y tendido sobre ello. En principio, el acuerdo Partido Socialista Obrero Español de Luis Geray con la coalición canaria Llano de Jonathan Domínguez, pero que ha llevado a una situación de estabilidad, según ellos, para el futuro de La Laguna, y van a compartir, o es la costumbre, compartir que cada uno de los grupos municipales tengan a uno liberado para que puedan ejercer bien la oposición. Le compartíamos esta mañana la noticia y le avisábamos que íbamos a intentar, y lo hemos conseguido, hablar con el portavoz del grupo mixto por parte de Vox, don Manuel Alejandro Rodríguez, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Don Manuel, buenos días.
Y feliz año.
Y feliz año. Tiempo sin hablar con usted, ¿qué tal?
Sí, desde diciembre, desde mediados de diciembre, diría yo. Pues muy bien, pues esperando a ver qué nos traen los reyes.
Bueno, de momento ya le han dado una presidencia de la Comisión para la Convivencia del Ayuntamiento, que no está nada mal, ¿no?
Sí, bueno, no es un regalo exactamente, sino una responsabilidad grande tener que velar por la convivencia de los ciudadanos de La Laguna, de todas las personas que están o pasen por La Laguna, y nada, pues con mucha responsabilidad lo afrontaremos.
¿Pensó en aceptar el cargo en sí o en no? ¿O desde el primer momento que se lo ofrecieron o que en el grupo mixto se habló de dividir las comisiones o los cargos, tuvo claro que era un sí?
Pues no tuve claro que era un sí. De hecho, inicialmente la comisión que se nos propuso que adoptáramos fue la de sugerencias y reclamaciones, porque es la comisión que típicamente tiene que estar siempre en manos de la oposición. Sin embargo, en este caso, y sorpresivamente, es Coalición Canaria, parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Laguna, quien va a recibir esa responsabilidad. Bueno, nosotros ejerceremos con máxima seriedad la nuestra y miraremos de reojo a ver qué ocurre con una comisión de fiscalización de la actividad del Gobierno, pero que resulta que va a estar en el Gobierno. Nos sorprende y nos preocupa un poco.
¿Qué está pasando realmente en La Laguna, don Manuel?
Pues muchas cosas, si te
refieres. Es que tenemos la sensación de que nos están contando parte del relato, ¿no? Que se está construyendo un relato que no es del todo cierto.
¿Con respecto a qué?
Con respecto al equipo de gobierno que se ha apuntado con la coalición Partido Socialista Coalición Canaria.
Sí, claro. Nosotros, pues desde la formación política Vox, pues claro, la información que tenemos al respecto de los acuerdos a los que pueden estar llegando Coalición Canaria y el Partido Socialista, en relación quizá incluso al gobierno de Canarias y por supuesto más allá, al gobierno central, claro, no tenemos información veraz que te podamos comunicar. ¿Sospechas? Pues bueno, quizá tengamos algunas, pero preferimos no compartirlas.
Bueno. ¿En qué va a consistir el trabajo de tu formación política Vox al frente de la presidencia? Porque es un cargo que se le da a la formación política representada por ti en estos momentos, pero es un acuerdo hacia Vox. ¿En qué va a consistir la actividad fundamental de la Comisión para la Convivencia del Ayuntamiento?
Pues sí, tenemos un reglamento de convivencia ciudadana firmado en 2016, que es bastante exhaustivo, tanto en los medios que nos permite utilizar, que son básicamente la mediación y la sanción. Por supuesto, trataremos de presentar siempre primero la advertencia y la mediación antes de pasar a ninguna sanción. Y bueno, te puedo decir pues cuál va a ser mi primera actividad dentro de esta comisión. Y va a ser dirigirme al Rodeo Alto, en el que sé que hay un grave conflicto entre ACSEM, que es quien administra el cuartel de las canteras, el cuartel de las raíces, ¿verdad? Uh-huh. Y que, bueno, con los vecinos de la zona realmente tienen un conflicto abierto que lleva pues, muchos, muchos meses enconado. Ayer mismo recibía un catálogo de 50 y pico fotografías y vídeos en las que queda claro que el estado del viario en torno al cuartel de las raíces y también de la naturaleza en su entorno es deplorable. Entonces, vamos a intentar poner pues alguna mediación, algún acuerdo entre estos dos colectivos y tratar de solucionar esta situación, por lo menos de mejorarla sustancialmente.
¿Cómo se vive en un grupo mixto integrado por Vox, Unidad Sí Se Puede, Unidad Se Puede y Drago, el Drago Verde de Alberto Rodríguez? ¿Cómo se convive en ese grupo?
No es fácil, no es fácil. Han sido 6 meses de negociaciones arduas realmente, porque no sé si recordarás, pero en un principio Unidas Se Puede y Drago se dedicaron a sacar escritos, a entregarlos a la Secretaría en representación del grupo mixto, sin siquiera consultarnos. Ellos consideraban que al tener 4 hipotéticos votos dentro de las 8 personas, ¿no?, de los 8 votos que conforman el grupo mixto, pues podían simplemente discriminarnos por completo y repartirse los ítems que corresponden al grupo mixto entre las 2 formaciones políticas comunistas. Bueno, gracias a nuestras protestas y a digámoslo suavemente, a una negociación intrincada, pues hemos conseguido realmente un acuerdo equitativo en el que todos estos ítems se repartan equitativamente, 1/3 para cada formación política, pero no ha sido fácil.
No ha sido fácil ni va a ser fácil, ¿no? De ahí por delante una legislatura que a mí se me antoja que va a ser compleja, ¿no? Porque las relaciones entre PSOE y Coalición Canaria no son todo lo idílicas que algunos pretenden hacernos ver, y desde luego el Partido Popular se queda ahí en una tierra de nadie que no sabemos qué va a pasar con ellos, y el grupo mixto no puede ser más mixto de lo que es.
Sí, realmente acuerdos en el grupo mixto con Drago y con Unidas Se Pueden va a ser difícil conseguir, pero de todas formas pondremos nuestro esfuerzo para que las cosas de razón, de pura lógica y menos ideológica, pues puedan pasar adelante y no tengamos problemas de convivencia precisamente en la laguna.
Manuel, ¿qué le ve opinión personal de la actividad que está realizando su formación política a nivel nacional? En concreto, el tema de Ferraz. ¿Cree que está siendo útil para las pretensiones de Vox de representar a la ciudadanía española?
Sí, extraordinariamente útil. Si no estuviéramos en Ferraz constantemente en esta movilización sin tregua, los medios habrían ocultado completamente el desasosiego grande que hay en la población española con respecto a la amnistía y a este pacto horrísono, digamos, entre el Partido Socialista y todas las formaciones que tienen la destrucción de España.
¿Es necesario que se siga haciendo ese tipo de actuaciones? ¿No cree que había que bajar un poquito el pistón?
Sí, yo creo que es necesario que sigamos haciendo ruido y que no permitamos que la publicidad institucional opaque lo que es verdaderamente un clamor ciudadano.
Bueno, y lo otro que le quería preguntar, como representante de Vox, ¿no le parece que la labor que se está desarrollando aquí en el ámbito autonómico por parte de su formación política, tanto en el Cabildo Insular de Tenerife como en el Parlamento Canaria, está pasando muy desapercibida?
Sí, bueno, es una labor tranquila, pero también es cierto que no tenemos suficiente representación como en otras provincias como para realmente exigir que se cumpla nuestro programa electoral. Lo que están haciendo nuestros compañeros, tanto en el Cabildo como en el Parlamento, es, dentro de su rango de acción, tratar de avanzar medidas transaccionales para poder influir, estribar, digamos, el rumbo de la provincia en la dirección adecuada. Una vez que tengamos más representación, pues por supuesto podrán ver iniciativas más potentes y más propiamente de Vox llevarse a ley. Pero mientras tanto, esta es una buena manera de actuar.
Pues nada, don Manuel, felicidades por el nuevo cargo, que sea un éxito la labor que vaya a desempeñar en el Ayuntamiento de la Laguna y que esa convivencia sea una realidad. Que algunos dicen que el partido menos adecuado para fomentar la convivencia se llama Vox. Demuestre usted que es al contrario, que somos capaces de hacer las cosas por la convivencia.
Desde luego, no me va a costar nada demostrarlo.
Don Manuel Alejandro Rodríguez, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio y haber puesto en conocimiento de nuestros oyentes la situación de La Laguna, que en su opinión, pues bueno, va a aportar, formulación política, va a aportar grandes cosas para la convivencia.
Pues eso haremos. Muchas gracias, Diego, y que te dejen mucho los reyes.
Igualmente, Manolo. Un abrazo.
Hasta luego.
Por sobrevivir, no pares de andar. Es tu valor que nace a base de insistir.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy, que echarán ustedes de menos la tertulia, pero es que el COVID, la gripe y la bronquiolitis hace estrago, y la gente de este programa pues también somos humanos y preferimos no llenar el estudio de gente para evitar los contagios masivos, ya que criticamos que en los centros comerciales haya tanta gente sin medidas de protección de ningún tipo. Y una de las cosas más importantes que tenemos que tener es conciencia de que el comercio local existe y que ofrecen cosas que no se encuentran en los centros comerciales, aparte de la calidad humana, otros productos diferentes. Para hablar de ello y antes de que se les acaben a los pajes la cesta de llenar sus de regalos, vamos a hablar con Arancha de Saja, que seguro que tiene algún consejo que darnos para estos últimos días antes de Reyes, ¿no? Arancha, buenos días.
Buenos días, ya solo quedan 2 días. Solo quedan 2 días.
El sprint final, el sprint final. Pero los pajes están siendo inteligentes, ¿eh?
Los pajes este año realmente mejor que nunca. Mi consejo: no se apuren, no corran, no malgasten. Déjense asesorar en Jugueterías Lister. Les vamos a seguir enseñando como el primer día, aunque afortunadamente tenemos las tiendas llenas de gente ultimando las cartas. Porque bueno, pues tú sabes, hasta última hora se puede rellenar la carta. Pero vamos, compren lo que acabas de decir, compren comercio local, déjense de asesorar a los profesionales y disfruten de ese día 6, ese momento, ese... ¿Sabes? Esa cara de impresión tanto de nuestros pequeños como de todos nosotros, porque yo también la pongo.
Sorpresas siempre son sorpresas, independientemente de la verdad.
Ilusión, la ilusión es lo más bonito. Yo creo que la ilusión, llevamos muchos meses trabajando para este momento, los equipos están a tope, seguimos dando el mejor servicio que podemos y bueno, los pajes ya nos tienen las tiendas casi vacías, porque son tantos los encargos que nos están haciendo los reyes que muy bien, muy bien, muy bien, muy contentos.
Y en estos 2 últimos días que nos queden antes de la noche de la ilusión, la noche mágica de los Reyes Magos, vais a estar abiertos más horas de las normales, ¿no?
Sí. De esta semana no cerramos en ningún momento al mediodía. Y el día 5 creo que son como 2 horas más del horario normal, como hasta las 10 de la noche estaremos. Después ya pues todos a nuestras casas, que es lo que nos toca también, y las con plantillas reforzadas para poder atender a nuestros públicos como si fuera cualquier otro día del año, con la misma cariño y entrega que cualquier día del año, y seguir jugando con nuestros clientes, que al final es lo que nos gusta, jugar mucho. Tenemos productos muy buenos este año, nos queda todavía muchas cosas porque bueno, hemos hecho una previsión importante. Y tenemos muchas ganas de verles a todos y de que luego nos cuenten cómo ha sido ese día.
Arancha, ¿quedan juegos de mesas? Porque si algo tengo yo claro es que una cosita tiene que ser para jugar en familia. ¿Quedan juegos de mesa? ¿Ya se han agotado?
Quedan. A ver, quedan ya cogiditos con hilos, ¿eh? No te miento, cogiditos con hilos. Sí, hemos hecho un refuerzo de probablemente el juego de mesa que más ha calado, sobre todo en estas últimas semanas, que es el Canary Poli. Que se trata de un juego de mesa hecho por unos chicos del norte, del Puerto de la Cruz concretamente, con una chispa de humor, con una cantidad de conocimientos de Canarias, y bueno, pues por contarte una anécdota, ¿no?
Y muy fácil de jugar, muy fácil de jugar en familia, muy fácil de jugar en familia.
Muy fácil de jugar en familia y muy educativo, porque vamos a aprender de economía familiar, de administrar presupuesto, de no gastar a lo tonto, sino, porque si gasto a lo tonto me arruino enseguida. Pues este juego, por ejemplo, no compramos casitas en hoteles, compramos cuartitos de aperos y cuando ya tenemos 4, pues ya nos compramos un cochoso. Tiene un punto de humor muy bueno. Y quedan, están bajando por minutos, pero quedan unidades todavía. Y de todo, juegos individuales, juegos de familia, juegos de mayores, de medianos, de pequeños. Sigue quedando mucho juego de mesa. Sí que es verdad que hay algunas unidades, algunos títulos que ya no hay, pero nuestro surtido es tan amplio que no se nota.
Pues anímense todos los que tengan dudas, que de verdad es, para mi gusto, el imprescindible de todos los años, un juego que une a la familia en torno a una mesa. Aparte de para comer, para pensar, para educar y para pasar buenos ratos. Es un imprescindible de todas las cartas.
Y que después de un rato, lo menos importante sea con qué estamos jugando.
Sí.
Lo importante sea ese momento de familia que al final es lo que vamos a recordar toda la vida, lo que se nos queda, eso es fundamental.
Pues Arancha, que te digo que te has portado muy bien, así que seguro que te van a traer muchas cosas los Reyes.
Yo he sido muy buena, he sido muy, muy buena, de verdad, de verdad.
Pues no te portes mal de aquí a mañana.
Espero que sí. Y bueno, las tiendas estarán todas abiertas el día 5 hasta las 10 de la noche.
Pues Arancha, un beso muy grande y que los Reyes se porten muy bien contigo.
Eso espero, un beso muy grande a todos vosotros. Todos habéis sido muy buenos, así que seguro que también se van a portar muy bien con vosotros y disfrutar también de ese día 6 que es maravilloso.
Arancha, nos vemos la semana que viene, a ver si nos vemos un poquito, pero seguramente el día 5 tendré yo que ir a echar un repasito antes que se rey.
Venga, hecho.
Un beso.
Hasta luego.
Chao. Bueno, pues hemos llegado a las 10:30, mañana volveremos a encontrarnos a las 7:30, Dios mediante. Ya vayan preparando el roscón, que ya se van agotando, no les digo dónde, pero hay sitios aquí para comprar roscones maravillosos. Yo ya los he probado y tengo elegido el que me voy a comprar. Piensen en si se han portado bien, que igual les traen algún regalito que no se lo esperan. Por ejemplo, que el día 8 volveremos a encontrarnos. Pero mañana, día 5, día de Reyes, estaremos aquí a las 7:30. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo al frente del micrófono. Pásenlo bien y disfruten del norte. Hey.